3:03 de la madrugada. Hola, ¿cómo va? Buen día, buen día, buen día, buen día. Mitad de semana. Edición del miércoles 24 de noviembre del 2021, semana 47. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos títulos de tapa. Alberto Fernández sobre el incendio de la compañía Soichú en Gualeguay, Entre Ríos. El presidente coordinó la asistencia para el frigorífico. Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada a los directivos de la empresa Soichú con el objetivo de coordinar asistencia frente al incendio producido el pasado viernes en un frigorífico ubicado en el municipio entrerriano de Gualeguay, municipio entrerriano de Gualeguay, decíamos, de la compañía Soichú, acompañado por el gobernador entrerriano Gustavo Bordet, el jefe de gabinete Juan Mansur y los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez y de Desarrollo Productivo Matías Culfas. El primer mandatario analizó junto a los ejecutivos de la compañía los daños provocados por el siniestro y diversas acciones tendientes a que la planta avícola pueda volver a funcionar. También participaron de la audiencia el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la diputada provincial Paola Rubatino. Por parte de la firma asistieron su presidente, Franco Santangelo, y su director, Edgardo De Noni. Cifras del fin de semana largo se trasladaron, recordamos, más de 4 millones de personas. Y esto fue confirmado por la secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, quien expresó su alegría por el éxito. Agregó, será un adelanto de lo que vendrá en la temporada de verano. A su vez, la funcionaria aseguró que hubo una inyección de 12.000 millones de pesos durante los últimos días. Son números que generan impacto y bienestar en las localidades turísticas. Yanina Martínez remarcó la importancia del programa Previaje, que en esta oportunidad lo usaron 300.000 argentinos. También aclaró que quienes compren con dicho plan podrán usarlo a partir de febrero y la tarjeta que recibirán para dar uso al crédito le llegará al domicilio, salvo que ya la persona tenga Banco Nación. A propósito, el programa Previaje llegó a los 50.000 millones de facturación. Esto según un relevamiento llevado a cabo por el Ministerio de Turismo y Deportes. Las cifras del Previaje 2021 ya quintuplican el monto total de su primera edición, confirmando el éxito del programa para lograr la reactivación turística. El informe agrega que el rubro Previaje PAMI, destinado a afiliados a la obra social de jubilados y que reintegre el 70% del gasto para ser usado en nuevos viajes, fue utilizado por más de 225.000 personas del sector. Alexis Herrera, el ministro de Transporte, señaló que este gobierno reposicionó la utilización de los trenes para el turismo. El ministro de Transporte de la Nación remarcó la importancia del turismo durante este fin de semana largo para la reactivación de la actividad tras el traslado de aproximadamente 4 millones de personas por el país. En ese contexto, reflexionó, empieza a haber un pequeño derrame a los sectores más golpeados de la economía. Alexis Herrera destacó que se movilizaron un 25% más de turistas este fin de semana que con respecto al mismo mes de 2018 y 2019. También agregó, la elección por los micros y trenes de larga distancia para llegar a los diferentes destinos. Sobre este último medio, el tren informó que se vendieron alrededor de 7.000 pasajes a Mar del Plata y expresó, los pasajes son muchísimo más baratos y este gobierno los reposicionó. Piden investigar posible asociación ilícita entre policías y funcionarios. Los legisladores porteños del Frente de Todos, Leandro Santoro y Victoria Montenegro, tal como informáramos, presentaron ante los tribunales federales una denuncia para investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras el crimen de Lucas González en el barrio de Barracas en un presunto caso de gatillo fácil. A todo esto, digamos que habló el doctor Gregorio Galvón y dijo que los policías le tomaron el pelo al juez. El abogado Dalbón, quien representa a la familia del adolescente asesinado Lucas González, desmintió la declaración de los policías y aseguró que le tomaron el pelo al juez porque no es cierto que pusieron la sirena y que dieron la voz en alto. Lo que sucedió fue un fusilamiento. Son asesinos que trabajaban de policía, señaló, al tiempo que sostuvo que están todas las cámaras de seguridad, salvo que en la última hay una telaraña, no falta nada. Está la trazabilidad del auto. Los miraron, los pasaron, los esperaron, los siguieron, los encerraron y les dispararon, relató. Además dijo que cuando lo balearon, Lucas fue destratado y lo tiraron en una cabilla. Y subrayó, no era un delincuente, fue una víctima. A propósito del caso de Lucas González, imputarían a policías por plantar un arma en el auto en el que viajaba Lucas. Los investigadores del crimen de Lucas González analizan la posibilidad de imputar y detener a otros policías por el encubrimiento del hecho ante la sospecha que plantaron la réplica del arma hallada en el auto en el cual el adolescente de 17 años fue asesinado brutalmente en el barrio de Barracas cuando viajaba junto a tres amigos y por difundir una versión falsa sobre una supuesta persecución y tiroteo en el hecho. En tanto, Cintia López y Mario Peca González, padres de Lucas, declararon durante 2 horas ante los fiscales de la causa, durante una audiencia en la que se quebraron en varias oportunidades y relataron las horas previas y posteriores al hecho. El secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, Delfor Brizuela, en diálogo con Panorama Nacional, se pronunció a favor de que el Congreso trate la ley contra la violencia institucional, reclamo que quedó evidenciado en el marco del 5º Encuentro Federal de Derechos Humanos, celebrado el fin de semana pasado en la ex-ESMA, cuyos debates y disertaciones estuvieron atravesados por las repercusiones del asesinato de Lucas González, baleado días atrás por efectivos de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Delfor Brizuela remarcó que hay que incorporar al Código Penal la figura de la violencia institucional. Caso Elías Garay. La autopsia indicó que el joven mapuche fue asesinado de un disparo en el tórax. La autopsia a la que fue sometido el cuerpo de Elías Garay estableció que el joven mapuche falleció de un disparo de arma de fuego sobre la zona del tórax, mientras la gobernadora Arabella Carreras ratificó su compromiso con la búsqueda de la verdad y de los responsables del crimen. Como parte de las medidas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal, profesionales del Cuerpo Médico Forense realizaron la autopsia del joven durante la mañana del martes, luego de haberlo retirado el último domingo, su cuerpo del paraje ubicado a 25 kilómetros del Bolsón en la provincia de Río Negro. El Ministerio Público del Poder Judicial Provincial consignó que el cuerpo no presenta ni signos o lesiones defensivas ni golpes en ninguna zona. Por su parte, Orlando Carriqueo, miembro del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, señaló que los muertos siempre son mapuches asesinados en su territorio. Brindó Carriqueo novedades del ataque sufrido por la LOF Kemkentreu al indicar que la situación sigue siendo compleja, pero los muertos son mapuches asesinados en su territorio. No son ni funcionarios, ni empresarios, ni terratenientes. Habló el embajador argentino en la República Checa, Roberto Salafia. Dijo en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino que se evalúan medidas restrictivas para quienes no se han vacunado en la República Checa. Salafia se refirió a la situación sanitaria que atraviesa ese país y otras naciones europeas ante el elevado aumento de contagios registrados por la COVID-19 junto al bajo índice de vacunación. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 33 personas y hubo 6.644 nuevos contagios de coronavirus en el país. Con el último reporte ya son 116.415 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.317.633 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Reitero, 1.644 fueron reportados con coronavirus en las últimas 24 horas. La cartera sanitaria agregó que son 570 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 35,5% en el país y del 40% en el área metropolitana Buenos Aires. Digamos también que 5.183.960 personas recibieron el alta y 17.258 son casos confirmados activos. En la provincia de Buenos Aires se registraron 591 casos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, 311. En Tucumán, 262. En Córdoba, 109, en Salta, 75, en Río Negro, 68, en Neuquén, 52, en Santa Fe, 40, entre otros distritos. En tanto, Corrientes, La Rioja y Tierra del Fuego no reportaron contagios, mientras que en Santa Cruz, menos uno, reasignó un caso a su provincia de origen. Reunión con mayoristas y minoristas. Roberto Feletti comienza a trazar el programa Más Precios Cuidados más allá del día 7 de enero del año próximo. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con representantes de cadenas de comercializadoras mayoristas y minoristas de todo el país para comenzar a delinear cómo será el programa Más Precios Cuidados a partir del 7 de enero, cuando concluye el acuerdo para mantener los valores máximos de casi 1.500 productos de consumo masivo. Queremos empezar a discutir la próxima fase del programa de forma consensuada entre todos los actores para consolidar una canasta amplia, diversa y a precios accesibles, aseguró Feletti al término de los dos encuentros de trabajo que mantuvo ayer por la tarde con una veintena de representantes de empresas, cámaras y asociaciones del sector. La actividad económica subió un 11,6%, habló el ministro de Economía Martín Guzmán al señalar que proyectamos un crecimiento del PBI para este año de casi un 10%. El ministro de Economía celebró los alentadores datos de septiembre brindados por el INDEC. En la misma línea se manifestó el presidente Alberto Fernández, quien aseguró que no pararemos hasta que llegue a cada familia argentina. Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, destacó que la actividad económica ya recuperó todo lo perdido por la pandemia. Industria automotriz, Toyota aumentará la planta de producción en Zárate y sumará 500 empleados. El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada al presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, quien le comunicó que la empresa aumentará la capacidad productiva anual de su planta en Zárate en 27.000 unidades adicionales a partir de 2022. Del encuentro participaron los ministros Matías Culfas, de Desarrollo Productivo, Claudio Moroni, de Trabajo. Además, estuvo en el encuentro el secretario general de SMATA, Ricardo Piñanelli. Digamos también que estuvieron presentes los directivos de Toyota, Daniel Afione, director regional de Asuntos Gubernamentales, y Ezequiel Vallejos Meana, gerente general. Messi sueña con Qatar 2022. Me gustaría estar en una nueva final. El capitán del seleccionado argentino de fútbol analizó su actualidad entre su presente por el Paris Saint-Germain y el combinado nacional que dirige Lionel Scaloni, que logró la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Con ganas de ir por más, admitió Lionel Messi, que hoy estará jugando frente al Manchester City por la Champions. En deportes, dura derrota de Talleres de Córdoba. Gimnasia apabulló por 5-2 al equipo tallarín en un partido que ya se palpita en Núñez. Con un empate, River mañana, cuando se enfrente a Racing, será nuevamente campeón después de 8 años. San Lorenzo al borde del abismo, cayó ante Aldo Civi por 2-0 y se ubica en el 25º lugar. Terminó con 8 jugadores. En otros encuentros, Godoy Cruz cayó por 3-1 ante Estudiantes de La Plata en el Malvinas Argentinas de Mendoza, y Vélez en el José Amalfitani, con el regreso de Prato, doblegó a Argentinos por 2-0. Escrutinio definitivo bonaerense. Tanto Juntos como el Frente de Todos obtuvieron 15 bancas para diputados. La alianza opositora Juntos se impuso por alrededor de 105.000 votos al oficialismo, pero ambas fuerzas lograron el mismo número de escaños. Las 5 bancas restantes fueron 2 para Avanza Libertad, 2 para el Frente de Izquierda, y la restante se le adjudicó el Frente Vamos con Vos de Florencio Randazzo. Todo el arco político repudió el ataque al edificio del Grupo Clarín. El ataque contra el edificio del Grupo Clarín generó el rechazo de todo el espectro político. El presidente Alberto Fernández dijo que espera que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados. Quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática, afirmó el presidente a través de Twitter. Esperamos que los hechos se esclarezcan y los autores sean identificados a partir de la investigación que está en curso, añadió el jefe de Estado. En Casa Rosada, Alberto recibió al ex juez Baltasar Garzón, quien alertó sobre avances de la extrema derecha. El jurista español participó previamente del 5º curso internacional de Derechos Humanos, Memoria, Verdad, Justicia y Democracia, Herencia y Proyecciones, que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Baltasar Garzón Real, en su encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, alertó sobre los avances de la extrema derecha y la aparición de un movimiento protofascista o directamente fascista, como los partidos autodenominados libertarios en la Argentina. Este y otros temas habremos de desarrollarlo a lo largo de nuestras 3 horas en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, compartiendo una nueva madrugada, la gran madrugada del país, llegando a todas las regiones de la República, todos los rincones del país, al interior de las provincias. A todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. La radio más federal del país. En dúplex con Nacional Folclórica, 98.7 FM. Nuestra AM 870. Y en Córdoba, somos LRA 7 Nacional Córdoba, ubicada en Santa Rosa 241, casi esquina General Paz, en Córdoba capital. AM 750 y FM 100.1. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeras, compañeros, compañeres, amigas, amigos, amigues, queridas, queridos, querides. Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya desde la ciudad de Córdoba me traslado rápidamente a la ciudad de La Plata para recibir a esta enorme profesional que genera mucha energía y de la buena, le pone luz a cada madrugada. Sonia Ferrari, buen día.
Muy buena madrugada, Claudio César. Aquí Sonia Cristina lo saluda a usted y a todos los amigos y amigas, una vez más que se suman a nuestro diario nacional. ¿Cómo estamos por ahí? Feliz miércoles.
Feliz miércoles, ya mitad de semana, mi querida. Bueno, bien, acá ha hecho calor, no ha llovido finalmente, era lo que yo imaginaba. No hubo un solo atisbo, salvo lo que yo te conté ayer ayer por la noche, ¿no? Pero sí. Hoy está un poquito el viento, un poquitito nomás, pero es un viento norte que está soplando a 5 kilómetros nada más a esta hora. Así que bueno, con una temperatura de 22 grados, muy agradable la madrugada en Córdoba, 58% de humedad. Hoy la máxima había traspasado los 30, cuando habían fijado, creo que una máxima de 28 grados, ¿no? Traspasó a los 30, 32, 33 por ahí a las 5 de la tarde. Así que bueno, está una madrugada muy agradable. Se habla de una probabilidad de tormentas fuertes hacia la noche en un 70%. Hay una alerta por tormentas, que después lo vamos a detallar, y la máxima estimada para hoy en 31 grados. Hoy una tarde muy tranquila, no tan calurosa como la de ayer, pero para abrir y ventilar bien la casa, sí. Hoy me quedé en casa hasta la noche. Después de la noche salí a cenar ahí muy cerquita de mi hogar, ¿no? Salí a caminar un poco por el barrio. Venía bien, viene bien caminar un poco por el barrio.
Bien, qué lindo plan. Yo por aquí, bueno, contamos con una linda tarde, clima agradable, te digo, hubo sol, estuvo fresca, pero bien, linda, ideal también para hacer algún mandadito, para caminar y disfrutar un poco del buen clima, ¿no? Ya cercano al mes de diciembre. Y ahora te digo, con unos cuantos grados menos que en la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de la ciudad de La Plata. Mira, tenemos el cielo despejado. Claudio, 12 grados 8 décimas.
Ay,
la temperatura.
Qué frío, Sonia, por favor. Dios mío, 10 grados menos que acá.
Exactamente, bueno, y casi 10 grados menos que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando estamos a tan pocos kilómetros. Sí, tenemos un 96% de humedad, eso sí. Se espera un miércoles con 31 grados de temperatura máxima, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 2 décimas, la temperatura más cercana a la temperatura que recién contabas en Córdoba.
Exacto.
También el cielo despejado y aguardando una jornada también con cielo parcialmente nublado.
¿Qué diferencia, ¿no? Porque no está tan lejos La Plata de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de 57 kilómetros de distancia. Y que haya una baja tan pronunciada, ¿no? La verdad sorprende, hoy 24 de noviembre, Sonia, ¿no?
Sí, es llamativo, pero bueno, digamos que lo venimos diciendo, ¿no? Estos días, Claudio, el clima está bastante ciclotímico y estos vaivenes son los que provocan, ¿no? Muchas veces.
Sí, claro.
Que por ahí la garganta falle un poquito.
Claro.
Uno, quizás salga confiado. Decís, no, bueno, salgo, voy a hacer algún mandado, y por más que hagas una o dos cuadritas, se siente a veces ese frescor en el cuerpo. Totalmente. Pero aquí estamos, con todas las ganas, con todas las pilas, con toda la energía. Te escuchaba recién mencionar la frecuencia de Radio Nacional Córdoba. Bueno, obviamente nosotros desde LRA1 Nacional Buenos Aires, en AM870, transmitimos para todo el país. Y vamos a saludar hoy, si te parece, Claudio, a todos los compañeros y amigos de LRA16 Nacional La Quiaca, bien al norte de la patria. ¿Te parece?
Me parece muy bien. ¿Cumplieron años o cumplen años?
No, pero te escuchaba recién, ¿no? Cuando mencionabas la frecuencia de Nacional Córdoba, entonces dije, bueno, vamos a empezar a saludar de día por día a todos los compañeros.
Me parece muy bien.
De cada una de las emisoras que son en definitiva también los que forman parte, ¿no?, de nuestro diario madrugada tras madrugada.
Son parte protagonista, ¿eh? Son protagonistas de cada madrugada, ¿eh? Ojo. Así que me parece muy bien, una gran idea saludar a cada colega, a cada emisora de nuestra queridísima Radio Nacional, ¿eh?
Así que bueno, ahí estamos. Hoy arrancamos. Perfecto. Por los amigos de Jujuy, y tengo una felicidad indescriptible, mi querido Claudio.
A ver, cuente.
Estoy exultante. 5-2, ganó mi
Ah, bueno, pero lo he dicho, lo he titulado,
sí,
por favor.
Sí, por eso te escuchaba, merecía un título en la primera plana de nuestro diario.
Por supuesto, porque bien Gorosito, bien enfilado Gorosito, les cambió la cara, ¿eh?
Sí, hasta que el 5 de diciembre nos agarren los primos y nos borren la sonrisa.
Yo de corazón te digo de corazón, y no quiero tener conflictos con Ramiro Pose porque lo quiero mucho también. Ajá. La verdad que desearía que gane Gimnasia porque hace 11 años que no le gana a Estudiantes. ¿Tá? Son muchos años que no le gana. Entonces vendría bárbaro que gane Gimnasia. Ahora bueno, no quiero que se me enoje Ramiro, por favor, porque sé que son todos susceptibles. Entonces, no quiero generar suspicacia, pero bueno, hace 11 años que no gana Gimnasia de Estudiantes. Así que bueno, vamos a ver, la va a tener dura Estudiantes. Igual Estudiantes jugó muy bien también. Ganó en Mendoza, 3-1, muy contundente Estudiantes. Está levantando también puntería. Pero ojo con Gimnasia, que ya creo que está ahí cerca de la Sudamericana, ¿eh? Muy bien Gimnasia, ¿eh? Muy bien Gimnasia. Muy bien el tripero.
Fue una linda tarde.
Sí, ¿qué te parece? A todo gol. Yo me sorprendí. Cuando iba 1-0 con gol de Carbonero, dije, bueno, es parte del partido. Yo igual dije que Gimnasia era un rival chivo para Talleres, pero no imaginé una goleada tan espectacular como la que se dio, ¿no? La verdad, una goleada contundente, ¿eh? Gran partido del Pulga Rodríguez. Me encanta ese jugador. ¿Cómo me encanta ese? Y muy buen arquero tienen, che. Rey. El arquero de Gimnasia. Muy buen arquero. Venía de Godoy Cruz ese muchacho, ese joven muchacho. Gran arquero. Me encanta. 3:31 de la madrugada. Bueno, uno de los motivos también por el cual salí esta noche, quiero decir, porque me faltaba vento, Sonia. Me faltaba vento. Entonces fui a buscar. Sí, porque dije, si no busco vento, no sé cómo voy a venir a la radio. Entonces me fui primero que nada a buscar vento.
Me parece genial.
Sí. No tempo, vento. Tempo tenía. Fui a buscar vento. Dios mío, bueno, un poquito de humor. Vamos a decirle cómo se comunica la audiencia con la radio pública, Sonia.
Como cada madrugada los esperamos, ¿eh? Con un mensajito en nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 o con uno grabado a través de la línea nacional. Recuerden que disponen de 30 segundos en el 0810-222-0870 para que los escuchemos.
Bueno, perfecto. 3:32 de la madrugada. Vamos a comenzar ya con nuestra agenda. Bueno, lo decíamos, cifras del fin de semana larga que fueron confirmadas por la Secretaría de Promoción Turística de la Nación, donde dijo que se trasladaron más de 4 millones de personas por todo el país. Yanina Martínez concretamente expresó su alegría por el éxito y agregó, será un adelanto de lo que vendrá en la temporada de verano.
La verdad que es una alegría enorme por los resultados, por el impacto que genera la actividad turística, el movimiento de este fin de semana es un adelanto de lo que se va a venir para la temporada de verano. Ya nos imaginamos que va a ser histórico lo que se va a estar viviendo en cada destino de la Argentina. Y bueno, este fin de semana se trasladaron casi 4 millones de personas, de argentinos y argentinas que recorrieron todo el país, y lo que implicó todo esto en términos económicos. Hubo una inversión de 12 mil millones de pesos, así que todo esto son números, pero que generan impacto y bienestar en las localidades turísticas, así que muy feliz, muy contentos de que el turismo se vaya reactivando.
Y yo creo que hay varios fenómenos. Uno me parece que es el deseo y la necesidad de salir, de viajar, de recorrer, de reencontrarse con familiares, con amigos, a la hora de cualquier otro consumo. O sea, si te da un peso en el bolsillo, se dice, bueno, no me compro una pizza, no me compro un electrodoméstico, decido recorrer, viajar, disfrutar, porque aparte, sociológicamente creo que es como ese ánimo de decir, bueno, ¿y qué pasa si esto vuelve a suceder? Entonces creo que en el inconsciente está, disfruto ahora. Y además, obviamente, las medidas del gobierno, el hecho de tener el previaje, que es una medida que se ha utilizado en este fin de semana, 300.000 argentinos y argentinas eligieron usar previaje, y eso creo que también es una de las motivaciones que se ha implementado un 25% más que en conceptos de prepandemia. Hay un deseo, hay una necesidad de viajar, de recorrer. Creo que cualquier persona que le preguntes en este momento qué es lo que tiene ganas de hacer, y viajar.
Ahí está la palabra de Yanina Martínez, que es la secretaria de Promoción Turística de la Nación. Habló el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, remarcando la importancia del turismo durante este fin de semana largo para la reactivación de la actividad tras el traslado de aproximadamente 4 millones de personas. También dijo que este gobierno reposiciona la utilización de los trenes para el turismo.
Bien, muy muy satisfechos, no solamente por lo que vos contabas, un 25% más que con respecto al mismo mes del 2018 y 2019, sino por la cantidad de turistas también que se movilizaron por los micros de larga distancia, que habían tenido un fuerte impacto durante la pandemia. Fue uno de los rubros que no pudo trabajar, más de 20.000 turistas movilizándose a través de nuestros trenes, y esto que también planteabas, casi 4 millones de argentinos reactivando la economía de nuestro país a través del turismo, las reservas llegando al 90% y superando en algunos destinos turísticos el 90%. Así que muy muy satisfechos, muy bien. En el modo aéreo, en noviembre ya llevamos más de 600 vuelos internacionales, con 23 aerolíneas que están trabajando con el país, vinculándonos a 18 países. Así que bueno, esto que veníamos trabajando junto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Turismo, que era prepararnos para la pospandemia, está comenzando a dar sus frutos. Y esto, por supuesto, también se vincula con la reactivación económica que estamos viendo en el país, cómo se reactivan las pymes, cómo viene creciendo la actividad económica, cómo todavía tímidamente, pero empieza a haber un pequeño derrame hacia los sectores más golpeados de la economía.
Ahí está la palabra del ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. Tocamos el tema del asesinato del joven Lucas González. Piden investigar posible asociación ilícita entre policías y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que dirige Rodríguez Larreta. Habló la legisladora porteña Victoria Montenegro.
Policías geolocalizados, obligados a caminar muchísimas cuadras todos los días, y por otro lado tenés policías a los que aparentemente nadie controla. Eso entendemos que no funciona así. La policía es orgánica, entonces responde a alguien. Si están recaudando, ¿para quién recaudan? ¿Quiénes son los responsables de esa recaudación? Y la política, los responsables políticos tienen que poder saber que esto está sucediendo y modificarlo y transformarlo. Esa es nuestra responsabilidad.
Ahí está la palabra de la legisladora porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro. Reiteramos, Victoria Montenegro junto a Leandro Santoro presentaron ante los tribunales federales una denuncia para investigar la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tras el crimen de Lucas González en el barrio de Barracas en un presunto caso de gatillo fácil. Ya vamos a tocar en un ratito nuevamente el tema de Lucas González. Habló el ex ministro de Finanzas de la provincia de Tierra del Fuego, Guillermo Fernández, realizó un balance de su paso por el Ministerio. Durante la pandemia mi relación con los municipios no fue muy fácil, demostraron un grado de egoísmo muy importante. Sin ir más lejos, hace unos días el Ministro del Interior, según Guillermo Fernández, tuvo una actitud infantil al no juntarse con el gobernador, reconoció el exministro de Finanzas de Tierra del Fuego, Guillermo Fernández. El diálogo que mantuvo con LRA10, Nacional, Ushuaia e Islas Malvinas.
Yo sinceramente he visto mucho egoísmo, muchas mezquindades, y me parece que en tiempos de pandemia eso se notó muchísimo más. Hubo actitudes muy infantiles, incluso recientemente una actitud muy infantil por parte del ministro del Interior, que viajó a Tierra del Fuego, visitó a los intendentes y no vio al gobernador. Eso es muy infantil, muy, muy infantil. Entonces, esas cosas a mí la verdad que no me gustan. Entonces, me parece que es necesario que me tome un impasse, me parece que es necesario dar muestras concretas de que se quiere desde el espacio del gobierno provincial, del espacio político de Forja, se quiere trabajar por una provincia para todos y todas, en serio.
Bien, la palabra ahí del ex ministro de Finanzas de Tierra del Fuego, Guillermo Fernández. Lo comentábamos hace un ratito, un ataque con bombas Molotov a la sede del diario Clarín cosechó el repudio absoluto de todo el arco político, funcionarios, legisladores, dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, que integran muchos diarios, y el presidente Alberto Fernández condenaron el hecho. El presidente de la República expresó: quiero expresar nuestro repudio al episodio ocurrido frente a la sede del diario Clarín. La violencia siempre altera la convivencia democrática. El Multimedios denunció que sufrió un ataque con Molotov a las 23 del lunes, aunque la noticia se conoció en el mediodía de ayer. El episodio quedó grabado en las cámaras de seguridad y está siendo investigado por la justicia. Allí se ve a un grupo de encapuchados que llega en dos motos hasta la calle Piedras al 1700 en el barrio porteño de Barracas, y desde la vereda de enfrente arrojan bombas incendiarias contra la fachada del edificio del diario Clarín, lo que desató un incipiente principio de incendio que no provocó heridos ni daños materiales. A propósito de este lamentable suceso, habló en su editorial Mario Weinfeld. Atentado contra Clarín, el repudio. Mario repudió el atentado que ocurrió en el edificio del Grupo Clarín. Siempre es repudiable la violencia y nos solidarizamos. El presidente y desde el oficialismo también lo condenaron, destacó el conductor de Gente de Pie. Por supuesto, todo hecho de violencia debe ser repudiado de manera contundente. Nos sumamos a este contundente repudio a este vil ataque. Repudiamos contundentemente este vil ataque contra el edificio del diario Clarín, y la palabra de Mario Weinfeld.
En tono de editorial, que será parco, dos cuestiones. Una, tenía pensado, y vamos a hacer después por ahí, un editorial, te anticipo, así para también. Cuando soy columnista también anticipo, porque es lógico, cuando hago medio columnista. ¿Cuándo hago medio columnista? Todo el tiempo. Más o menos, medio sobre todo. Hay algo interesante que está pasando, si podemos llamarlo así, también preocupante, que está ocurriendo en nuestra región y en el mundo, que es elecciones altamente polarizadas, dicen todos, ¿no es cierto? Elecciones en las que por ahí ha empezado a perder atractivo práctico ir por el centro. O sea, algo pasa con esto. Y pensaba hablar de esto en el editorial, pero otro tema más actual, no más actual, sino del día, este ciertamente es actual, por ahí me distrae, y en todo caso seguramente lo retomaremos como Noel Carr más adelante. Lo que quiero señalar ahora, a su modo, a título de editorial, es, y lo haré de modo breve y explicaré por qué, se produjo un atentado, se arrojaron bomba Molotov contra un edificio del Multimedio Clarín. El resultado fue en horas de la noche o de la madrugada. La palabra afortunadamente no es por ahí la más exacta, pero bueno, en todo caso no hubo que lamentar heridos ni víctimas personales, y eso siempre es importante. Que se dañen las cosas es menos grave que se dañen las personas. La violencia política, en todo caso, de la que nadie se ha hecho cargo, es repudiable sin más, y esto es lo que queremos hacer frente a este micrófono de la radio pública. O sea, queremos repudiar la violencia ejercida contra el multimedio Clarín, repudiamos la violencia política, venga de cualquier sector que venga, en este caso no sabemos exactamente de cuál viene y no nos importa, a estos fines, y manifestar, por tanto, la solidaridad para quienes, en este caso, sencillamente son víctimas. O sea, y soy sumamente partidario en estos casos de no agregar ningún otro tipo de consideración sobre las víctimas, la valoración, sus conductas anteriores, sus conductas posteriores, porque creo que desmerecen o restan o diluyen el efecto del repudio. El repudio, afortunadamente, diría, vuelvo a usar la palabra, el repudio ha sido muy extendido, lo han formulado desde distintos banderías políticas, todo el espectro de la oposición, el propio presidente de la nación, desde el oficialismo mismo, y está muy bien. Y de nuevo, el repudio es el repudio. La violencia, violencia, violencia política es un límite que no se debe franquear, es una raya que si se corre no se sabe a dónde va, y en todo caso, sencillamente uno manifiesta su repudio. En este mismo sentido, y vinculado a esto, uno manifiesta su solidaridad con los colegas del diario Clarín, con las personas que trabajan en el diario Clarín, que por cierto trabajó con sus directivos, con todos. Con las víctimas se manifiesta solidaridad en el momento de la violencia, y no hay mucho más que decir al respecto, creo yo. Siempre entiendo que la regla de estilo es esta, y acá lo dejo.
Ahí está la palabra de Mario Weinfeld. Nos sumamos a este repudio contundente, a este hecho de violencia política, como bien señalaba Mario Weinfeld. Repudiamos de manera contundente este ataque violento contra el edificio del Grupo Clarín. 3:45 de la mañana, y nos solidarizamos con los compañeros, ¿no? Compañeros y compañeras del diario Clarín. 3:45 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura en Córdoba, datos de las 3, 22 grados, 58% la humedad, cielo despejado, la máxima 31 grados. Me voy a La Plata, Sonia querida.
Por aquí ha subido alguito la temperatura, Claudio querido. Tenemos 15 grados en la ciudad de La Plata y zonas aledañas, 85% la humedad, despejado el cielo, y en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados dos décimas, 60% la humedad, y el pronóstico indicando una máxima de 32 grados. Tengo mensajes de los tempraneros que han llegado a nuestro WhatsApp, Claudio.
Vamos todavía.
Vamos a empezar a agradecerles. Muy buenos días, estimadísimos Claudio y Sonia, nos dicen por aquí. Soy Gustavo Verón de Tigre. Los escucho todos los días a las 3 de la mañana, no me los pierdo. Vaya también el saludo a todos mis compatriotas de cada rincón de la patria, en especial a los que están en nuestras Islas Malvinas y en la Antártida Argentina. No se imaginan lo agradecido que estoy de tener la oportunidad de que este, mi saludo, llegue a cada uno de mis hermanos en esta bendita tierra. ¡Qué lindo! El mensaje de Gustavo Verón, entonces, de nuestro amigo Vale Tigre.
Muy bien. Hola, Gustavo, abrazo.
Buenas madrugadas, mi querida Radio Nacional. Muchas bendiciones para Sonia, para Claudio, nos dice Mauricio, desde Neuquén. Bendiciones al por mayor también para vos, Mauricio. Gracias por estar allí cerquita. Hola amigos de Radio Nacional, qué lindo que llegaron. No es por ser chupamedias, pero felicidades al lobo. Saludos desde San Luis, nos dice Mario. Bueno, muchísimas gracias. Si yo me hago cargo, viste, me pongo ancha.
Totalmente, pero ¿cómo no te vas a poner ancha con una victoria así? Por favor.
Hola Sonia, buen día, aquí escuchándote siempre, buena madrugada, abrazo a Claudio, dice Carlos de Garín, beso inmenso. Carlos, gracias por acompañarnos una madrugada más. Los primeros mensajes entonces que han arribado a través de nuestro WhatsApp en esta madrugada de miércoles.
Y vamos ahora con nuestra primera pincelada musical, nuestra recorrida por el país con nuestros sonidos, con nuestros colores, con nuestros paisajes, Sonia.
Sí, mi amigo, paisaje litoraleño, para arrancar entonces musicalmente nuestro diario de hoy, el hombre de Loreto, llega Mario Bofill, y yo que te quiero canto.
Se ha quedado el pueblo atrás de la arboleda, la arena es un hilo sobre el pastizal, y en la alcantarilla cruzan tarariras detrás de la lumbre del bicho de luz que choca y se quiebra entre el pajonal. Vendrá tu silueta corriendo a buscarme, descalza y furtiva entre el naranjal, y en mi pecho duele el rumor del pueblo que dice que pronto tú también te irás, buscando otra vida como tantos más. Yo que te quiero tanto no voy a alentar tu ausencia, no cruces la alcantarilla detrás de algún resplandor. Pero Jaijua te iba, te pido que no me dejes de querer. Entre nuestra gente, el fruto de nuestro amor. Si pendiente estuve siempre de tus labios, hoy tan solo quiero irte pronunciar mi nombre y que nunca tú te irías del pago, para que el paisaje me vuelva a gustar, porque cabizbajo no puedo soñar como llamaradas sobre bastidores. El foco es el dueño del atardecer, sobre un árbol seco, solo en el estero, tus manos me aprietan casi sin cesar. Mírame a los ojos, dime la verdad. Yo que te quiero tanto no voy a alentar tu ausencia, no cruces la alcantarilla detrás de algún resplandor. Pero Jaijue te iba, te pido que no me dejes, que crezca entre nuestra gente el fruto de nuestro amor. Yo que te quiero tanto.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Efraín Colombo. Soy un cantor de la provincia de Santa Fe. Feliz, emocionado y muy contento de formar parte de este homenaje a Diego Armando Maradona, de este rack de canciones maradonianas. Y yo hoy vengo a contarles un poco la historia de Barrilete de Dios. El día que falleció Diego, estábamos comiendo algo con mi señora, con Emi, y de pronto la noticia en el tele. Y ahí nomás me quedé allí sentadito como estaba. Y no hacía más que llorar, ¿no? Y la verdad que la primera pregunta que se me vino a la cabeza fue que alguien me explique por qué estoy llorando. Y a raíz de eso empecé a querer encontrar la respuesta a esa pregunta. Y la primera respuesta que encontré fueron las lágrimas de mi viejo. Esa pasión se entiende como un legado de mis progenitores, de mi padre principalmente, que me sembró el amor por el fútbol, ¿no? para mí Diego es el sublime poeta de las canchas, el de la lucha, el de los de abajo, y por eso creo que sentí necesario sublimar esas lágrimas, el dolor de lo que significa la partida de un héroe que no se callaba nada y decía lo que pensaba. Y que estén los tequis en este encuentro con amigos, para mí no es una casualidad, es una mezcla de causalidades que los tequis estén presentes. Esta presentación de esta canción no sea algo más de lanzar, sino que a mi entender significa el sellar un amor por simplemente una pasión. Simplemente espero que disfruten de esta obra como nosotros disfrutamos crearla, y ojalá que cual barrilete que flamea en el aire llegue con un vientito al lugar donde el 10 esté tal vez haciendo sus travesuras. Muchas gracias a Radio Nacional por permitirme formar parte de este ciclo, de este rack maradoniano. Un abrazo grande.
Me siento tan triste, te sigo soñando, como el primer día, desde el 86. Jamás pude verte, gambeteando al mundo, pero hoy grito fuerte y llorando tu voz. Como hiciste campeón para vencer la injusticia, para darle alegría a tu amada Argentina. Un brujito que vive para siempre en el pueblo, aunque duela tu ausencia y te cante un adiós. Mujer la pelota, primadona de amor, esperanza hecha sueños, capitán de este barco, que nació la Fiorito y hasta el Papa arrodilló. Como hiciste campeón a vencer la injusticia, a dar tanta alegría a toda la Argentina. Un brujito que para siempre en el pueblo, aunque duela tu ausencia y te cante un adiós. Maradona, Maradona, cante todo. Maradona, 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 sos la mano de Dios. Maradona, 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 sos la mano de Dios.
Diego querido, este es nuestro regalo para vos, hermano. Acá te extrañamos un montón. Si no escuchás tu pueblo, ¿cómo te encanta y te dice che?
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Buen día, Claudito, te habla Carlos de Núñez. Bueno, para mí el atentado a Clarín, para mí mi opinión es que fue un autoatentado. Sabemos que Clarín tiene devaluado. La tremenda cagada que se mandó Joaquín Morales Solá, lo sabemos todo, e intentan reivindicarse. Para mí fue un autoatentado. Clarín es profesional para engañar, para operar, para mentir, puede hacer cualquier cosa, ¿eh? Te mando un abrazo.
Buen día, Cristina, Sonia y Cristina Fernández, agradecido, y al pie del cañón Andrés, en la ciudad del Centenario, acá en la provincia de Neuquén. Larga vida también para Claudio, para toda la emisora nuestra nacional y a todos los compañeros peronistas.
Ahí estaban, Carlos, desde Núñez, Andrés, desde Centenario, en la provincia de Neuquén, con sus presentes y sus voces, Claudio, a través de la línea nacional.
Muy bien, saludamos a los compañeros. Muchísimas gracias por comunicarse con la radio pública. 3:59 de la madrugada, ya estamos a un minuto de la primera hora. Vamos a escuchar a Miriam Lewin, ¿te parece bien? El audio número 8, mi querida Fernanda Casinelli, habló con Radio Nacional Bahía Blanca y una oportunidad para opinar sobre los medios de comunicación. Escuchemos a la defensora del público de la Nación, Miriam Lewin.
Bueno, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como ustedes saben, creó la Defensoría del Público de Radio y Televisión. Es un organismo que promueve el derecho a la comunicación y al que todos y todas puedan recurrir cuando ven algo que los ofende, que les molesta en los medios de comunicación. Pueden hacer consultas acerca de por qué, por ejemplo, un cable operador no incluye el canal local en la grilla, cuando no se ven representados, representadas, etcétera, etcétera. No tenemos ningún poder de potestad sancionatoria. Lo que hacemos es acercar posiciones.
Ahí está la palabra de Miriam Lewin, defensora del público de la Nación, en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, 4:00 a.m. en toda la República Nacional. Noticias, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Firman convenios que apuntan a la integración comunitaria. Lo hicieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y el titular de la cartera de Seguridad de la Nación para desarrollar programas y proyectos de preservación a los jóvenes de ciberdelitos y a la mujer de la violencia. Otro de los acuerdos apunta a la implementación del programa Construir Comunidad, que busca promover a nivel federal la formulación e implementación de dispositivos multiagenciales y multisectoriales. Finalizó el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires. El conteo ratificó que la alianza Juntos se impuso por alrededor de 105.000 votos al Frente de Todos y que esas fuerzas lograron 15 legisladores cada una para la Cámara Baja. Según los datos del escrutinio, se escrutaron 37.045 mesas y el porcentaje de votantes fue del 72,2% sobre el total del padrón.
Deportes. Hablamos de rugby. Por primera vez, el sudamericano de ese masculino tendrá una mujer árbitro. Este fin de semana, Nerea Liboni, oriunda de la provincia de San Luis, en la República Argentina, impartirá justicia en el certamen que se disputará en Costa Rica y que es clasificatorio al Mundial 2022. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 17 grados, humedad 96%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual es de 21 grados 2 décimos, humedad 60%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Fue en un café de la Boca y allá por el año 2, donde este tango nació. Estaba linda la fiesta. y compadreando, la orquesta de esta manera empezó.
Escuchamos a Francisco Fiorentino en la orquesta del maestro Aníbal Troilo con un tango del año 1941 de Enrique Cadícamo, El Cuarteador.
Buen comienzo con música de Buenos Aires, iniciando ya nuestra segunda hora a las 4 y 6 de la mañana y dándole la bienvenida a...
¡Los de las 4! ¡Arriba! ¡Buen día!
Buen día, buen día, buen día. Vamos arriba, que no hace frío, por lo menos acá en Córdoba. En La Plata está levantando la temperatura. En Buenos Aires está cálido. Vamos, levantate, que es hora de ir a trabajar, a estudiar, a arreglar la casa. Levantate y a estudiar también. Vamos arriba, buen día. Cuatro y siete de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado en Capital Federal a esta hora, Claudio, 21 grados dos décimas. La temperatura, la humedad 60%, se espera una máxima de 32 grados con cielo parcialmente nublado y lluvias a partir de mañana jueves con un brusco descenso de temperatura. Aquí en La Plata, en tanto, tenemos cielo despejado también con 15 grados de temperatura y 85% de humedad.
Bueno, muchísimas gracias. Aquí en Córdoba recordamos 22 grados, la temperatura, humedad 58%. El cielo está despejado, la visibilidad es óptima, la máxima 31 grados y se estima para la noche de este miércoles tormentas fuertes. Hay un alerta, hay una alerta por tormenta, alerta naranja. El área será afectada por tormentas fuertes y localmente severas, las cuales podrán estar acompañadas por muy fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos periodos, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual. Abarcaría toda la provincia, casi toda la provincia de Córdoba. 4 y 8 de la mañana. Recordamos los números telefónicos, las líneas telefónicas por las cuales los oyentes se pueden comunicar con el Diario Nacional en la radio pública.
11-65-84-0870, ese es nuestro número de WhatsApp. Y recuerden, para dejar grabados, la línea nacional 0810-222-0870.
Y hay información deportiva y mucha, y futbolística, pero para ello le damos la bienvenida a un hombre que hacía unos días que no estaba junto a nosotros, hoy se reincorpora al Diario Nacional y es Eladio Arregui. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Comenzamos hablando y la tapa de este miércoles, sin ninguna duda, es que River depende de sí mismo para ser el nuevo campeón del fútbol argentino, porque Talleres de Córdoba fue goleado en La Plata, cayó ante Gimnasia 5-2, y mañana, empatando River en el clásico ante Racing, será el nuevo campeón del fútbol argentino. Además, Huracán le ganó a Patronato 1-0, Aldo Civi derrotó a San Lorenzo 2-0, el equipo azulgrana terminó con 8 futbolistas, hubo un encontronazo feo entre Ortigosa y Cauterucho, ex compañeros en San Lorenzo Almagro, se fueron prácticamente a las manos, el árbitro Rapalini expulsó a ambos. Y San Lorenzo, si Arsenal gana su compromiso el próximo día de mañana ante Unión, por primera vez en su historia quedará en la última ubicación. San Lorenzo, de 8 partidos, perdió 7 en lo que tiene que ver en esta liga profesional. Además, Vélez, con un gol de Lucas Prato que volvió, derrotó a Argentinos 2-0 y ya está en la Copa Libertadores del próximo año. Godoy Cruz no viene bien, volvió a perder, en este caso de local ante Estudiantes de La Plata, por 3-1. Hoy continúa la fecha número 22, a las 5 de la tarde, Newell's Central Córdoba, Sarmiento de Junín, Banfield, luego 7:15, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, y a las 21:30, el clásico entre Independiente y Boca. Lo cierto, lo dicho entonces, River con un empate mañana dará la vuelta olímpica y será el nuevo campeón del fútbol argentino. Con respecto a Boca, todavía no está definido el equipo que pondría el técnico Bataglia esta noche para enfrentar a Independiente en Avellaneda, pero Rossi, Advíncula, López, Izquierdoz y el futbolista Sandes, Medina, Varela, Almendra, Salvio, Briasco y Pavón podría ser la formación para jugar esta noche ante el Rojo de Avellaneda. Por el lado de Independiente, el técnico Falcioni sorprendió con un cambio de esquema y se habla que podría debutar Ezequiel Muñoz, el exfutbolista de Boca, aunque no está del todo definido. Sosa, Bustos, Barreto, Muñoz, Insaurralde, Toñi, Blanco, González, Velasco, Romero y Roa, la probable formación de Independiente. Además, en lo que tiene que ver en este miércoles en la Champions, ganó el Bayern Múnich, siempre imparable, ganó el Manchester United en España ante el Villarreal con un gol de CR7, empató el Barcelona y se complicó en su clasificación con el Benfica 0-0, el Chelsea goleó a la Juventus 4-0, el equipo del Sevilla, donde juegan los argentinos, no hubo goles argentinos, derrotó 2-0 al Folburgor. El que marcó un verdadero golazo fue Palomino en el empate de Atalanta ante Young Boys por 3-3. Lo dicho entonces, transmisión de Nacional esta noche desde las 21 con el clásico entre Independiente y Boca y River esperando y frotándose las manos para dar la vuelta olímpica mañana con tan solo empatar después de la derrota de Talleres ante Gimnasia 5-2. Te dejo un abrazo, que tengamos un muy buen día.
Abrazo, querido Eladio Arregui, me alegra mucho tu vuelta, ¿eh? Enorme, enorme alegría por tu vuelta, un gran abrazo y nos reencontramos en el día de mañana. Cuatro y trece en toda la República Argentina, estamos en el Diario Nacional por la Radio Pública y vamos a escuchar el editorial de nuestro amigo, compañero Mario Giorgi, titulado La Piedra en el Camino de los Derechos Humanos. Mario reflexionó sobre la necesidad de erradicar prácticas individuales o colectivas de violación de los derechos humanos, resabios del accionar del Estado terrorista, y lo identificó como una deuda de la democracia.
El fusilamiento de Lucas se inscribe en una lista interminable de casos que no son marginales, porque hay que encuadrarlos como prácticas que de forma sistemática están presentes en el accionar público, y su origen siempre complejo coincide, como se dijo, en el modus operandi represivo de la dictadura cívico-militar. La democracia adeuda llevar plenamente a su cumplimiento la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el fin de asegurar a todas las personas el respeto y garantía para el ejercicio de sus derechos y libertades, más allá del lugar de nacimiento, el color de la piel, los ingresos familiares, el sexo o la identidad sexual. Cuando en 2023 se cumplan 40 años de democracia, la lista del balance de la práctica colectiva debería haber resuelto el rol de la justicia para sancionar el delito, y sobre todo este tipo de hechos, tres policías disparando a jóvenes inocentes que tuvieron tiempo de armar su relato, a los que no se los examinó sobre consumos y ni siquiera se les secuestró los teléfonos. Preparar a los gobiernos para el seguimiento de las acciones de los policías, incluyendo la investigación sobre la connivencia con funcionarios de todo rango en el accionar permisivo de los uniformados. Y finalmente, legislar contra los discursos de violencia con identidad política represiva. A ellos, a los que los votan y los que no lo hacen, debemos reclamarles que terminen con la estigmatización, la discriminación, el racismo y el asesinato de nuestros jóvenes, y que paren de alentar la violencia institucional. Por eso nos pronunciamos por el juicio, castigo y erradicación de esta violencia asesina.
Ahí está el editorial del querido compañero Mario Giorgi, 4:16. Recordamos, la Secretaría de Comercio ya acuerda precios fijos para el año 2022. El gobierno les planteó a los supermercadistas y a los comercios de cercanía la necesidad de consensuar, los precios de la canasta de bienes esenciales antes del 7 de enero, cuando llega a su fin el congelamiento vigente. La negociación empieza la semana próxima con alimentos y bebidas y serán consultados todos los actores de la cadena de producción y comercialización. Finalizó el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires, tal como informáramos. La Justicia Federal, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, finalizó el escrutinio definitivo de las elecciones a diputados nacionales en el distrito, en el primer estado argentino. El resultado ratificó que la Alianza Juntos se impuso por alrededor de 105.000 votos al Frente de Todo, y que esas fuerzas lograron 15 legisladores cada uno para la Cámara Baja sobre las 35 bancas bonaerenses en juego. Se escrutaron 37.045 mesas y el porcentaje de votantes fue del 72,25% del total del padrón. Las cinco bancas restantes serán dos para Avanza Libertad, que había obtenido casi 670.000 votos, dos para el Frente de Izquierda, con más de 600.000 votos, y la restante se la adjudicó el Frente Vamos con Vos, que logró superar el 3%, el piso del 3% del padrón que exige el sistema DONT, al totalizar casi 390.000 votos. Es decir, va a entrar Florencio Randazzo. 4:18 de la mañana en toda la República Argentina. Otro de los títulos destacados es que, bueno, como habíamos anticipado, el presidente Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada al magistrado español Baltasar Garzón Real, quien alertó sobre los avances de la extrema derecha y la aparición de un movimiento protofascista o directamente fascista como los partidos autodenominados libertarios en la Argentina. Previamente, Garzón Real participó del quinto curso internacional de Derechos Humanos, Memoria, Verdad, Justicia y Democracia, Herencia y Proyecciones, que se realiza en la ciudad de Buenos Aires. Fue una reunión muy productiva en la que se habló tanto de política internacional como nacional, de la situación de Argentina, la de España, de los avances de la extrema derecha, los problemas que dejó la pandemia y de la mecánica y compromiso que hay en materia de derechos humanos, expresó el magistrado español tras finalizar el encuentro con Alberto, del que también participó la secretaria legal y técnica de la presidencia, Vilma Ibarra. También la actividad económica subió un 11,6%. Guzmán dijo que proyectamos un crecimiento del PBI para este año de casi un 10%. Y recordamos que fue título del Diario Nacional en esta jornada, uno de los títulos destacados, es que el presidente Alberto Fernández hoy se reunió en la Casa de Gobierno, recibió en su despacho a los directivos de la empresa Soichu, con el objeto de coordinar asistencia frente al incendio producido el pasado viernes en un frigorífico de la compañía, ubicado en el municipio entrerriano de Gualeguay, acompañado por el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el jefe de gabinete, Juan Mansur, y los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. El mandatario analizó junto a los ejecutivos de la compañía los daños provocados por el siniestro y diversas acciones tendientes a que la planta avícola pueda volver a funcionar. 4:20. Y habló el periodista y escritor de Damián Verduga, particularmente hizo referencia al caso de Alessio, la historia que destapó el Lawfare el 28 de diciembre, recordarán ustedes, de 2018, el empresario Pedro Echevest recibió un mensaje que cambiaría su vida. Era un mensaje del espía Marcelo Sebastián D'Alessio. El periodista Damián Verduga, en su libro Crónica de una extorsión, el caso D'Alessio y la historia que destapó el Lawfare, reconstruye la historia basándose en una larga serie de entrevistas y en un cúmulo de grabaciones y chats que fueron las pruebas del crimen.
Lo que cuenta el libro son esos 39 días en los que D'Alessio extorsionó a Pedro Echeves, amenazándolo, diciendo que uno de los arrepentidos en la causa Cuadernos lo había mencionado y que no tenía ninguna manera de zafar, de que lo metan preso o quedar engarpado en la causa si no pagaba. Y sí, ellos se conocían de haber compartido, de tener oficina en el mismo edificio, o sea, distintas oficinas pero en el mismo edificio en Puerto Madero, en la calle Alicia Moro de Justo.
Y la aparición de Stornelli en toda esta historia, que al principio, ¿cómo lo viviste?
Creo que lo interesante que narra el libro, para mí, una de las cosas para mí más impactantes de la historia de Pedro Echeves, es que Pedro es, algo así como un hombre común, entre comillas. Sí. Me refiero a lo siguiente, no es un periodista de investigación, no es un fiscal aguerrido o un abogado de derechos humanos, no es una persona involucrada en este tipo de cosas naturalmente por su trabajo o su vocación, y terminó siendo él, ¿no?, en su momento. Después obviamente la causa siguió avanzando y aparecieron un montón de cosas, justamente a partir de la denuncia de Pedro, que termina con el allanamiento en la casa de D'Alessio, claro, y el secuestro de la computadora y el teléfono, que es donde aparece todo. Eso siempre me impactó mucho, y creo que una de las cosas que a mí me gusta de esta historia es que es cierto que Pedro Echeves ayuda como a correr un velo con su denuncia, ¿no? Termina de correr un velo porque aparece de un modo muy transparente el mecanismo de Lawfare, o sea, la relación entre D'Alessio como espía con este Daniel Santoro, periodista de Clarín, con el fiscal Stornelli, cómo se articulaban para ir creando estas causas, asustando a las personas con notas en Clarín, con citaciones de Stornelli, etcétera.
Ahí está la palabra del periodista y escritor Demián Verduga. El caso D'Alessio y la historia que destapó el Lawfare en diálogo con Darío Villarruel, Demián Verduga, autor de ese libro, Crónica de una extorsión, reconstruyendo la historia. Ahí lo escuchábamos a Verduga destacando que en el libro cuenta sobre los 39 días que D'Alessio extorsionó a Pedro Echeves, empresario que ahora está viviendo en Estados Unidos, quiero decir, ¿no? Aparece la relación que tenía como espía con Daniel Santoro, periodista del diario Clarín, y el fiscal Stornelli, destacó Verduga. Pasamos a otro tema que tiene que ver con las próximas elecciones en Chile el 19 de diciembre. Estamos en una segunda vuelta muy polarizada, dijo Pamela Figueroa en diálogo con la radio pública. Las elecciones de Chile confirmaron todos los pronósticos acerca de que por primera vez en la etapa de postdictadura disputarán la presidencia dos opciones ideológicas antagónicas, lo habíamos dicho, la ultraderecha fascista, pinochetista, y la izquierda, poniendo fin a 30 años de convivencia entre los dos grandes bloques de centro-izquierda y centro-derecha. Vamos a escuchar a esta profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Santiago de Chile.
El caso de José Antonio Kast es un caso bien especial porque finalmente él logra tener el apoyo de la derecha en Chile, no siendo el candidato inicialmente de la derecha, porque el candidato de derecha era Sebastián Sichel, que ganó la primaria de los partidos de derecha, apoyado por el actual presidente Sebastián Piñera, pero él no pudo despegar en su campaña y finalmente lo que hace la derecha es votar por este candidato de extrema derecha, ya que rememora constantemente y defiende el legado de Pinochet, que tiene un discurso muy conservador. En la academia tendemos a hablar de estas candidaturas como populistas radicales de extrema derecha. Y José Antonio Kast obtiene el 28%, que es lo que le permite pasar a segunda vuelta. Lo más novedoso es esta figura de Parisi, ¿no es cierto?, que es un populista también, libertario, que, como ustedes señalaban, hizo su campaña sin pisar territorio nacional y ni siquiera pudo votar para las elecciones. Uh-huh. Y lo que hace Parisi es también buscar al electorado que tiene un amplio malestar contra la élite, contra la clase política, en el fondo explota ese individualismo que existe en la sociedad y esa como valoración de hacer las cosas por sí mismo y no necesitar a la política o al Estado o al gobierno.
Ahí está la palabra de la profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Chile, la doctora Pamela Figueroa. También habló sobre la segunda vuelta en Chile entre Kast y Boric Walter Gubar, prestigioso analista internacional, en diálogo con LRA 52 Nacional. Chosmalal.
La elección chilena, que es una elección de doble vuelta, había 7 candidatos, pero ninguno de los 7, tal como se preveía, llegaron a conseguir el 50% más uno de los votos, con lo cual va a haber una segunda vuelta el 19 de diciembre. Ahora, lo curioso de esta elección es que hasta hace poco más de un mes atrás, el favorito de la elección era el candidato de la izquierda, un candidato que de alguna manera surgió de la protesta popular, joven, 35 años, Boric, y era el favorito contra el candidato, digamos, del oficialismo, el candidato que de alguna manera era el delfín del actual presidente Piñera.
Sí, sí.
Pero ¿qué ocurrió? Que la derecha sacó un candidato más derechista, digamos, abiertamente pinochetista, que es José Antonio Kast, digamos, con posiciones de reivindicaciones de Pinochet, con reivindicación de las violaciones de los derechos humanos, con una, inclusive con una hipótesis de conflicto con Argentina, y este candidato concitó, junto con el candidato de la izquierda, fueron los dos candidatos más votados, es decir, Kast obtuvo dos puntos más que el candidato de la izquierda, y de esta manera son ellos dos que se van a enfrentar en el balotaje.
Ahí está la palabra de Walter Gubar haciendo un análisis de lo que puede pasar el próximo 19 de diciembre en el balotaje entre el ultrafascista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Vamos ahora nuevamente a la Argentina, específicamente a Entre Ríos. Una familia de aquella provincia se encontró con su hija apropiada en 1978. Lourdes la buscaba desde los 15 años. Matías Anchorena, sobrino de Lourdes, la mujer que recuperó su identidad luego de que en 1978 fuera apropiada por un enfermero de Campo de Mayo, brindó detalles de la búsqueda familiar y del proceso de restitución de la identidad de su tía. El diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Lourdes, la persona que apareció, es hermana de mi mamá. Mi mamá fue la que inició la búsqueda, la que hizo el contacto con Abuelas y Plas y con Adi hace 2 meses, más o menos, un poquito más, que ellos vinieron a tomarle las muestras genéticas a mi abuela en la ciudad de Colón, Entre Ríos. Y bueno, y cuando cargaron los datos hubo coincidencia enseguida, porque mi tía la buscaba hacía mucho tiempo, o sea, hacía mucho tiempo que ella se había acercado a Conay. Nosotros no teníamos ni idea, porque nosotros no sabíamos que ella sabía que era, por ejemplo, a ella le dijeron que había sido adoptada. Entonces, como ella se había criado ya con esa historia, no tenía dudas, sino que ella tenía la certeza de que era adoptada en esa época, en ese momento, así que fue y se sacó muestras genéticas en CONADI, que es una oficina, una extensión de Abuelas de Plaza de Mayo para el tráfico de bebés de la época.
Ahí está la palabra de Matías Anchorena, bien digo, sobrino de Lourdes, la mujer que recuperó su identidad luego que en 1978 fuera apropiada en épocas de la dictadura genocida por un enfermero de Campo de Mayo. 4:30 de la mañana habló Walter Fiore del Sindicato de Gastronómicos de Rosario, quienes exigen medidas tras balaceras en locales. El vocero gremial se refirió a los ataques que sufrieron el pasado domingo por la noche en los locales gastronómicos El Establo y Jorgito Juniors. Esperemos que el Estado tome cartas en el asunto lo antes posible para poder esclarecer esto y darnos una medida de seguridad, dijo Fiore a LRA5 Nacional Rosario.
Sí, la verdad que estamos viviendo una locura. Sinceramente, esto ya es más... tiene tinte más terrorista que otra cosa, porque ver las imágenes que sucedieron el domingo a la noche en la puerta de la parrilla, sinceramente, parece más terrorismo que otra cosa. Así que estamos todos consternados y la verdad, esperemos que se esclarezca pronto y que el Ministerio de Seguridad de la provincia y el Estado tomen carta en el asunto lo más pronto posible, para poder esclarecer esto y darnos una medida de seguridad para nuestra actividad y para todos nuestros trabajadores. Y en realidad también lo sufre la ciudadanía, así que estamos todos en la misma.
Ahí está la palabra de Walter Fiore del Sindicato de Gastronómicos de Rosario. En un rato vamos a tocar el tema del caso de Lucas González con la palabra de el abogado de la familia de Lucas, Gregorio Dalbón. 4:32 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura en la ciudad de Córdoba sigue en 22 grados. No se actualizó, los muchachos se durmieron. Me voy, pero antes, la cortina. Vamos con Sonia a ver qué nos dice. Querida Sonia, te escucho.
Que también se durmieron, por esos lados, los muchachos del servicio meteorológico, porque continuamos teniendo 15 grados de temperatura, son datos de las 3, al menos aquí en La Plata, Claudio, 85% la humedad, y en Capital Federal, 21 grados, 2 décimas. Tengo saludos y tengo mensajes para agradecer que han llegado a través de nuestro WhatsApp. En este momento, nochecita muy agradable, una luna bellísima, ilumina el paisaje cordillerano, cielo totalmente despejado, silencio casi total, solo se rompe de a ratitos porque la brisa traviesa, juguetea con las ramas, dibujando curiosas siluetas en movimiento a través de mi ventana, la poesía en el mensaje de nuestra querida Lina de San Martín de los Andes. Claudio, que envía abracitos cordilleranos para todo el equipo.
Buen abrazo, Lina, querida, abrazo.
Olga de General Pacheco también dice presente como cada madrugada. Por aquí se suma Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, nuestro amigo artesano, deseando un lindo miércoles, ¿eh? Muchísimas gracias, como siempre. Ahí está Juan desde General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, sumándose también a nuestro diario. A Sonia Ferraris, a Claudio César Orellano, saludos desde Rosario, dice Rodolfo, feliz miércoles. Beso, Rodo, gracias. Lindo miércoles también para vos. Muy buen día, acá presente por Humboldt, Jardín de la Provincia, rumbo a San Justo con ustedes, Claudio, Sonia. Abrazo de oso y a no dejar de celebrar ni un segundo la vida. ¡Pum! Para arriba los corazones. ¿De quién puede ser este mensaje, Claudio?
A ver, José Carlos.
Claro, faltaba el claxon nomás.
José Carlos, ¿quién podría ser si no?
Nuestro amigo camionero, José Carlos, beso para vos. Buen día, Diario Nacional, Sonia, Claudio, es increíble el odio del candidato en Chile por la derecha, el señor Kast, odia a los argentinos, pero más al peronismo. El avance de la ultraderecha en Chile es realmente preocupante. Juan de Comodoro Rivadavia. Buen día,
bueno.
Soy sí.
No, bien, lo que dice Juan, bien. Preocupa no solamente en Chile, preocupa en todo el continente y en todo el mundo, ¿no?
Sí, lo llaman el Bolsonaro chileno, ¿no?
Sí, aparte ha expresado su admiración por Bolsonaro también.
Sí, realmente es preocupante, ¿no?, que revive la derecha también del otro lado de la cordillera.
Exacto.
Buen día, soy Andrés, camionero, hoy por San Antonio Oeste, abrazo y aguante la radio pública. Andresito, beso. ¿Cuánto camionero amigo, Claudio, querido, nos acompaña hoy,
Por favor, son nuestros amigos. Vamos a hacer una peña con los camioneros.
Absolutamente. Y Horacio, que se suma desde Bahía Blanca, también presente en este diario de día miércoles.
Bueno, muy bien. Hay una amiga que nos invita hoy acá a un espectáculo que va a brindar este fin de semana. Vamos a ver de quién se trata, La vamos a saludar. ¿Cómo estamos?
Hola, Claudio. Bueno, te dejo esta invitación para el próximo viernes a las 21 horas en Experiencia Yesui Lacan en Taconeando. Vamos a presentar Eva Canta Gardel, un concierto performático basado en el nuevo disco que sacamos, que se llama Revelaciones de una ilusión, Eva Canta Gardel. Inspirado en un encuentro imaginario entre Vita y Gardel, en el que se recrean tangos, valses y canciones y temas que son y fueron originales para este espectáculo, para este concierto. Entonces, el viernes 26 de noviembre en Taconeando, la bodega de Beba Vidar, en San Telmo, en Balcarce 725, los esperamos. Queda un día para conseguir entradas por Passline a mitad de precio. Una promo que dura hasta mañana. Va a estar en la guitarra Juan Martínez y el chino de la Borde, como Gardel. Y bueno, los esperamos. ¿Qué más decirles? Te dejo un besote enorme. Vengan, porque la verdad que está muy bueno. Bueno, abrazos inmensos y te dejo un fragmento para que escuchen y les den más ganas de venir.
Sandra Márquez, Chino Laborde, Revelaciones de una ilusión, Eva canta Gardel, Popurrí Discépolo.
Sueño de juventud que muere mi adiós, tímida remembranza que añoraré. Esperanza que ambicioné, acariciando tu alma en mi soledad.
¿Por qué te enseñaron a amar si es volcar sin sentido los sueños al mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar.
Penetraste el secreto de mi corazón porque oyente tu son lo nombré sin querer, y es así como hoy sabes quién era y quién fue. Al que busco llorando y no encontraré.
Quisiera que Dios amparara tu sueño, muñeca de amor que no pudo alcanzar su ilusión.
Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar, vergüenza de no olvidarlo, si yo sé que no vendrá.
Es inútil gritar que quería ser buena, es estúpido aullar la promesa de tu redención.
La gente es brutal y odia siempre el que sueña.
Lo burla y con risas desdeña tu intento mejor.
Si estas notas que nacieron por su amor al final son un silicio y abre heridas de una historia, son suplicios, son memoria.
Tanto herido mi dolor,
uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina.
Si yo tuviera corazón,
perdóname si fui buena.
El corazón que di,
si no sé más que sufrir,
el mismo que perdí.
Y he vivido entre las risas por quererme redimir.
Tanto dolor
cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, buscó para ser tigre
eres en su guiñol la imagen de tu amor y mi esperanza.
Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy.
Un arlequín que canta y baila para ocultar su corazón lleno de penas.
Aullando entre relámpagos,
un arlequín que canta y baila,
perdido en la tormenta de mi noche interminable. Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enseguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir.
Lo que aprendí de su
soy una canción desesperada,
no sirve para vivir.
Yo siento que mi pecho tambalea,
que la gente mala vive. Dios mejor que yo,
mejor que
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
Bandidos Rurales del 2001 esconde canciones emblemáticas e historias de León Gieco. Una de ellas es La Memoria. Cada vez que uno la escucha emociona, cada vez que uno la escucha no puede estar alejado de lo que comenta, de lo que dice, de un pedazo de historia que no debemos olvidar. Memoria, verdad y justicia. En el 2003, Argentina quiere cantar, es una gira donde se encuentra nada menos que Víctor Heredia, León Gieco y La Negra Sosa. De ese momento, de esa gira, de esas presentaciones, León y Víctor se encuentran para cantar juntos esta versión de La Memoria.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia,
el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.
Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo,
todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar.
¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
El diario de Nacional por Nacional.
A mí me gusta escucharla, me
totalmente,
gusta
escucharla. Totalmente, a la bella donna.
Por eso tardaba.
Muy bien, muy bien. No, hay que escucharla, hay que escucharla. Un día la vamos a poner entera otra vez, ¿eh? Penso
¿cómo
este.
No? ¿Cómo no? 8 minutos faltan para llegar a las 5 de la madrugada. Seguimos adelante con el Diario Nacional junto al señor Claudio César Orellano.
Muchas gracias, querida Sonia. Bueno, acá actualizamos los datos. No sé si en La Plata, en Buenos Aires, te comento, en Córdoba, 21.9. No bajó mucho, de respecto a los 22. 21.9, 60% la humedad, 961.8, viento del norte. Viento de los locos a 5 kilómetros, cielo despejado, visibilidad normal, máxima 31 grados, alerta naranja por tormentas fuertes hacia la noche del miércoles. Contame en Buenos Aires y La Plata, Sonia.
Te cuento, Claudio, también tenemos datos actualizados. Cielo despejado en Capital Federal, 20 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 49%, esperando una máxima de 32 grados. Hoy, con cielo parcialmente nublado. Y en La Plata subió la temperatura, tenemos 17 grados 2 décimas ahora y 68% de humedad.
Pero mirá cómo subió la temperatura en 2 horas, estaba 12 grados y ahora tenemos 17.
Sí, compramos unos graditos porque estaba muy fresco el asunto, Claudio.
Sí, sí, me parecía realmente muy baja la temperatura, pero ahora se están recuperando. Bueno, van recuperando acciones los platenses, con el clima. Bueno, muy bien. 4.53 en toda la República. Vamos a hablar del caso de Lucas González. Habló el abogado de la familia, de la adolescente asesinado por la policía de la ciudad, Gregorio Dalbón, desmintiendo la declaración de los policías y asegurando que le tomaron el pelo al juez, porque no es cierto que pusieron la sirena y que dieron la voz de alto. Lo que sucedió fue un fusilamiento. Son asesinos que trabajaban de policías.
Y mi mirada es jurídica, absolutamente, y fuera de la política. Entiendo que lo que sucedió fue un asesinato de asesinos que, bueno, trabajaban de policía o trabajaban de policía. Después, quiero que sepas que apenas ocurrió el hecho, me llamaron de derechos humanos, un montón de lugares, poniéndose a mi disposición. Y el sábado, cuando fui a ver a mi hijo, Marcelo D'Alessandro, que me mostró la trazabilidad del auto, el control civil sobre la policía de la ciudad, y me abrió un poco los ojos en cuanto a cómo fue el hecho, le extendí la mano al ministro para agradecerle, y además porque le dio el pésame a la familia. Desde que le di la mano, todos los organismos de derechos humanos no me llamaron más, el peronismo se enojó, y estas cosas realmente me sin cuidado, porque definitivamente cuando yo tengo que defender a Cristina pongo el cuerpo y la vida, cuando tengo que defender a Alberto lo pongo también, y ahora me toca defender a Lucas. Es decir, que no quiero politizar esto, pero quiero que sepas vos, los oyentes, que en realidad esto es lo que sucedió. Al principio estaban todos atrás de decirme qué necesitas, y cuando fui a ver a Alessandro, que fue un tipo que dijo que los policías no cumplieron el protocolo, no como en su momento Burrit estaba diciendo que no había que tocarlo, este hombre, que ministro de Cava, de seguridad, la verdad, a mi criterio, hizo lo que correspondía. Cuando pidió el pésame, no tuve más que darle la mano y decirle, la familia lo va a aceptar, porque le avisó a la familia que iba y me dijo decirle que lo aceptamos y que le agradecemos. Bueno, a partir de eso, Erika, no me llamó más nadie. Ahora vamos para ahí para hablar de eso. Sí, es una buena pregunta, fue destratado. Vos sabés que cuando entra un delincuente es una cosa y cuando entra una persona, una víctima, un herido, es otra. Lo tratan de otra manera, lo tiraron una camilla.
Ahí está la palabra del abogado de la familia del adolescente asesinado, Gregorio Dalbón. Habló con Radio Nacional Bahía Blanca María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, al señalar que no son casos aislados, como dice Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque tiene 121 casos similares. La palabra de María del Carmen Verdú.
Bueno, justamente para hacer las dos cosas que vos mencionás, tener los números, pero también poner los nombres y visibilizarlos, es que hace más de 20 años Correti elabora el archivo de casos, porque eso es lo que nos permite, justamente, por un lado, contar todas las historias, con su nombre, su edad, el lugar, las circunstancias, los imputados, etcétera, y a la vez también tener los datos que nos permitan mostrar justamente que no son casos aislados, porque por tomar solamente el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sale Larreta a decir lo de Lucas González es un caso aislado, bueno, tiene 121 casos aislados, entre comillas, desde que existe la policía de la ciudad, que es muy poquito tiempo, por cierto, y si vos haces una proporción entre esos 121 casos, que son de los que nos enteramos, no sabemos si hay más, seguramente los hay, y los poco más de 20.000 efectivos que tiene, resulta que él está pisando notablemente el poncho a la policía bonaerense, por poner el ejemplo de la tradicionalmente considerada más brava, que va a tener muchos más casos a nivel bruto, por supuesto, pero que tiene 120.000 efectivos, no 20.000.
Claro.
¿Entendés? Entonces, precisamente, ese es el recurso al que empezamos a recurrir hace 20 años para responder esto de no es un loquito suelto, no es una manzana podrida, no es un psicópata reclutado por error y tampoco es una fuerza que hace lo que se le da la gana, porque entonces siempre hacen lo que se le da la gana para el mismo lado. Además, hay suficientes elementos para sostener que acá hay una conducción política que bien la reivindican cuando tienen que salir a felicitarlos por lo que les parece que hace bien, y que además se expresa en actitudes concretas en el post de estos crímenes de Estado, cuando, por ejemplo, tratan de despegar esa responsabilidad institucional, hablando del hecho aislado, entregando cuando la cosa ya es indefendible, como en este caso, donde ya no queda espacio para que te creas la versión policial, al autor material, pero quieren preservar la institución que dirigen y que forma parte de su estructura de gobierno.
Ahí está la palabra de la querida Negra Verdú, María del Carmen Verdú, abogada, integrante de Correpi, coordinadora contra la represión policial e institucional. Habló, como la escuchábamos, del asesinato de Lucas González a manos de la policía de la ciudad, ocurrida la semana pasada en el barrio de Barracas de la ciudad de Buenos Aires. Hay una conducción política que bien los reivindica y sale a felicitarlos porque les parece que hacen bien, entregan al autor material de un hecho, pero quieren preservar a la institución que dirigen y que forma parte de una estructura de gobierno, refiriéndose al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 4:59. De la mañana en toda la República Argentina, segunda hora del Diario Nacional por la Radio Pública, tiempo de síntesis informativa en la Radio Pública, como siempre, con el amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Reiteran el apoyo al proyecto de ley de envases y reciclado inclusivo. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible respaldó al proyecto y dijo que su implementación reducirá los costos que los municipios destinan a la gestión de residuos. Durante una visita a la ciudad de Ushuaia, Cabandía recorrió el galpón de reciclado municipal que concentra y separa los residuos locales, marco en el que reafirmó la importancia de contar con una ley de gestión integral de envases. La autopsia confirmó la muerte del joven mapuche por herida de bala en el tórax. La gobernadora Carrera ratificó su compromiso con la búsqueda de la verdad y de los responsables del crimen. En tanto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, dijo que el gobierno nacional ve con preocupación los recientes hechos de violencia en Río Negro e instó a que cualquier reclamo sea en forma pacífica.
Deportes. Fútbol sudamericano. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, presentó la nueva Copa Libertadores que fue restaurada a su versión original. El mandamás de la casa madre del fútbol de nuestro continente dio a conocer los detalles del trofeo que se disputarán Palmeiras y Flamengo en la final, que se jugará el próximo sábado en Montevideo. Está confeccionada en su totalidad de plata y con las chapas originales que cada club puso cuando la conquistó. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la temperatura es de 20 grados 3 décimos, humedad 78%, el cielo está despejado. En Buenos Aires también el cielo se encuentra despejado, la temperatura actual es de 20 grados 6 décimos, humedad 49%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
ya se hizo noche, sé que te vas a ir. Tengo mis cortes bajo una nueva piel. Los que me siguen no me alcanzan hasta el amanecer.
Para la más de dos sucesos, abriendo la hora con el acompañamiento del guitarrista británico Brian May, la colaboración en piano de Fito Páez y El Vampiro Bajo el Sol.
Bueno, dedicado a Chelo Ayala, dedicado a Chelo Ayala, este Vampiro Bajo el Sol. Os para Lamas dos sucesos, Herbert Viana, Brian May, 5 y 7 de la mañana, iniciamos nuestra tercera hora y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos arriba que te regalamos 5 grados más en La Plata, vos que vives en La Plata, remolona, vamos levantate. Hace 17 grados, ahora tenés que salir con una camperita. No es para tanto. Si vivís en Córdoba, ni hablar de camperita. Salí con una remera, con una chompa, con una camisa, con lo que se te ocurra. Pero vamos, dejá de remolonear en la cama. Salí de la cama. Andate a lavarte la cara, loco. que ya tenés que comenzar el día. Es miércoles, miércoles 24 de noviembre. Arriba, arriba, arriba. Buen día, buen día, buen día. Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 20 grados 6 décimas, 49% la humedad, 1009 decimal 3 hectopascales la presión y el viento que proviene del noroeste a 13 kilómetros en la hora. La máxima prevista para hoy, 32 grados, con cielo parcialmente nublado. En la ciudad de La Plata arrancamos el miércoles con cielo despejado, 17 grados 2 décimas de temperatura y 68% de humedad.
21.9 en la ciudad de Córdoba, 60% de la humedad, con cielo totalmente despejado. Recién asomé la cabeza por el informativo. Mientras me serví un café, el cielo estrellado en Córdoba. Una noche maravillosa, una madrugada de miércoles maravillosa aquí en La Docta. Máxima 31 grados. Se habla de cielo parcialmente nublado, mayormente nublado hacia la tarde. Por la noche, tormentas fuertes. Hay alerta naranja por tormentas. Enseguida voy a dar algún detalle más. Alerta naranja por tormentas fuertes a la noche. Pero va a ser a la noche. Después ya el jueves, en el comienzo del día, se habla de cielo mayormente nublado. Es decir, va a haber una tormentita por ahí. No sé si de baja intensidad, pero que quizás no dure demasiado. 5:10 de la mañana, como hacemos siempre, el calendario de pagos correspondiente a esta fecha, Sonia.
Hoy miércoles 24 de noviembre se estarán pagando jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 y haberes superiores a los 29.135 pesos. Además, se abona la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 9 y la prestación por desempleo a personas con documentos concluidos en 2 y 3, Claudio.
Perfecto, después reiteramos esta importante información que nos provee la ANSES. Ahora seguimos con la actualidad deportiva, ya vamos a dar algunos títulos para refrescar, pero actualidad deportiva con mucho fútbol. Para ello está Damián Zárate, buen día querido, y gracias por haberme saludado anoche en la transmisión de Vélez y Argentinos, gracias.
Hola Claudio querido, buen día, abrazo enorme, qué vuelta triunfal del Ñato Eladio Arregui, repasando el martes futbolero con la victoria de Gimnasia, con el triunfo de Vélez, fueron todos locales menos la victoria de Estudiantes en Mendoza contra Godoy Cruz, y también contaba lo que fueron los partidos de la Champions. Vamos a repasar lo que tiene que ver con la agenda de la Champions, ya que fue minucioso, preciso, muy claro lo que contó el Ñato Eladio Arregui con el fútbol de la Argentina y también lo que pasó en el fútbol europeo, pero le agregamos a lo que contó Eladio que mañana se definen también en varios partidos por la quinta fecha en la Champions. Todavía en zona de grupos, estamos lejos de los partidos de playoff, pero habrá buenos juegos para repasar. 14:45, dos partidos. Besiktas de Turquía contra el Ajax de Holanda, Inter de Italia contra el Shakhtar Donetsk. A las 5 de la tarde hay 2, 4, 6 partidos. El Atlético Madrid del Cholo Simeone en el Wanda Metropolitano, en las afueras de Madrid, va a jugar con el Milan de Italia. Brujas contra el Leipzig de Alemania, Liverpool de Inglaterra contra el Porto, Manchester City contra el Paris Saint-Germain, qué buen juego ese a las 5 de la tarde, espectacular. El Sheriff contra el Real Madrid y el Sporting de Lisboa contra el Borussia Dortmund, el equipo alemán. También, Claudio, ya que nos metemos en nuestro fútbol doméstico, antes te digo que por la Europa League, la segunda competencia a nivel clubes de Europa, 12:30 horas, Spartak de Moscú va a jugar contra el Napoli de Italia. Es el único partido en esa competencia. Y también, primero vamos de afuera hacia adentro, hay dos muy buenos partidos del Brasileirao, de la Liga Brasileña. Siempre nos cuenta Marcelo Claudio, colega, compañero de Relator Espacio Nacional. 21:30, falta un rato largo, y a esa hora van a estar jugando Independiente y Boca en el Libertadores de América, Ricardo Bocini, con el relato de José Gabriel Carvajal, los comentarios de Alejandro Apo. Estaremos en el estadio de Avellaneda junto a Nicolás Álvarez, Lautaro Villamor, la producción de Mate Arcapalo, todo el equipo de Relator Espacio Nacional en el estadio de Independiente. Pero además, a esa hora, dos partidos por la Liga Brasileña. 21:30, reitero, la misma hora, San Pablo Paranaense y Fluminense con el Inter de Porto Alegre. Y cerramos con una competencia muy atractiva, que es el torneo de reserva. Hay varios partidos, y además en un rato, Claudio, a las 9 de la mañana, cuatro juegos. Newell's en Rosario con Central Córdoba y Santiago del Estero, Independiente Boca, Colón con Rosario Central, clásico de la provincia, y en Tucumán, Atlético con Defensa y Justicia. Abrazo enorme, Claudio, la seguimos mañana.
Dale, Damián, un abrazo grandote, mi querido Damián Zárate, hombre de Pasión Nacional, en nuestro diario. Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió con mayoristas para avanzar en una canasta amplia y diversa para comercios barriales. El secretario de Comercio Interior mantuvo un encuentro con empresas mayoristas y minoristas para continuar en la implementación de más precios cuidados. Tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo, a una canasta consensuada en base a una oferta de productos que contemple una oferta diversa y con precios accesibles, señalaron fuentes de la Secretaría tras el encuentro. En la reunión estuvieron presentes Feletti, la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Débora Giorgi, y el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Antonio Mesmecian. Por el sector privado participaron representantes de las empresas Micropac, Parodi, SRL, Jaguar, Vital, Nini, Maxi Consumo, Diarco y Macro. Desde la dependencia oficial dijeron que serán muy estrictos en el cumplimiento del programa Más Precios Cuidados, cuya vigencia se extiende hasta el 7 de enero del 2022. El gobierno lanza créditos hipotecarios para la clase media. En el marco del Día Internacional de la Construcción, el presidente Alberto Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participarán de un acto en el que anunciarán el tratamiento en diciembre, en sesiones ordinarias, de dos proyectos de ley elaborados por el Ministerio de Economía en 2020 y que a principios de este año ingresaron a la Cámara Baja. Se trata, por un lado, de un fideicomiso para créditos hipotecarios dirigido a la clase media y un segundo proyecto de incentivos tributarios para alentar la construcción, ya sea con beneficios impositivos a la par de prorrogar el blanqueo que se puso en marcha este año para las construcciones en pozo. Otro de los títulos destacados es que Alberto celebró que la actividad económica superó por tercer mes consecutivo el nivel prepandemia. El INDEC dio a conocer este martes el 11,6% de incremento interanual de la actividad económica, que creciera un 1,2% en septiembre. El presidente Alberto Fernández celebró ayer por la tarde que seguimos creciendo en relación a que la actividad económica superó por tercer mes consecutivo el nivel prepandemia. La actividad económica creció 1,2% en septiembre, superó el nivel pre-COVID por tercer mes consecutivo y está 4,7% arriba del mismo mes de 2019, de acuerdo con los índices publicados por ese organismo, por el INDEC, correspondiente al noveno mes del año, que representan una mejora del 11,6% anual. Del mismo modo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló que el dato de actividad económica de septiembre muestra lo fuerte y sólida que está resultando la recuperación económica. Con esta evolución de la actividad consecuente con la política económica para la recuperación que estamos llevando a cabo, proyectamos un crecimiento del PBI para 2021 del 10%. Otro de los títulos destacados, bueno, habló Yanina Martínez sobre las cifras del fin de semana largo, donde se trasladaron, como habíamos anticipado, 4 millones de personas. La secretaria de Promoción Turística de la Nación expresó su alegría por el éxito y agregó: será un adelanto de lo que vendrá en la temporada de verano. Alexis Guerrera, ministro de Transporte de la Nación, expresó que este gobierno reposicionó la utilización de los trenes para el turismo. El ministro de Transporte de la Nación remarcó la importancia del turismo durante este fin de semana para la reactivación de la actividad tras el traslado de aproximadamente 4 millones de personas por el país. En ese contexto, reflexionó, empieza a haber un pequeño derrame a los sectores más golpeados de la economía. Destacó Guerrera que se movilizaron un 25% más de turistas este fin de semana que con respecto al mismo mes de 2018 y 2019. 5:18. Y ahora presentamos al otro hombre de Pasión Nacional con el polideportivo, Gustavo Herr. Buen día.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y hoy vamos a hablar de básquet, porque cada vez falta menos para una nueva doble función de la selección argentina. El viernes 26 y el sábado 27, el conjunto de Néstor Elche García, el flamante entrenador, se medirá con Paraguay en obras. Para comenzar de la mejor manera el camino hacia el Mundial 2023, que se disputará en Japón, Filipinas e Indonesia. Esos enfrentamientos no solo marcan el debut de Néstor Che García, sino que también la vuelta de un histórico como Carlos Delfino, que llegó ayer, que rápidamente, tras algunos trámites, dejó en el hotel sus cosas y ya se puso a trabajar en el CENAR, a las órdenes del entrenador y, por supuesto, con todos los citados, que son 17, pero lo cierto es que Delfino manifestó que es una sensación única. Y cada vez que juegue, hasta que me retire, me siento elegible para representar a la selección. Esto lo dijo Delfino, que reiteramos, llegó ayer y que ya se puso a entrenar. Carlos Delfino, que juega en el básquet italiano, 39 años, su último torneo con la selección fue en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y el último partido fue la derrota frente a Estados Unidos, partido que marcó la despedida de Manu Ginóbili de la selección y de Andrés Chapu Nocioni. Así que las expectativas renovadas en la selección de básquet por el nuevo entrenador y por la vuelta de un histórico. Y seguimos hablando de básquet porque hoy vamos a tener partidos de la Liga Nacional. A las 20, Obras Unión; a las 21, Peñarol Ferro; 21:30, San Martín frente a Oberá; y a las 22, Riachuelo con Boca. ¿Cómo están las posiciones de la Liga Nacional de Básquet? Todo marca que Quimsa es el puntero, que tiene 6 partidos jugados, 6 partidos ganados. San Martín de Corrientes con 4 partidos jugados, 4 partidos ganados. Boca, 6 jugados, 5 ganados. Instituto y Gimnasia de Comodoro, Ferro y San Lorenzo con 6 partidos jugados y 4 ganados. Así que hoy dedicamos el espacio para hablar de básquet. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Te espero mañana a esta misma hora, 5:21.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
...5:22, aumentó casi 1 grado la temperatura en Córdoba, 22 grados 8 en estos momentos si te estás levantando, atento, 22.8, 59% la humedad, la presión 960.8, viento del norte, a 9 kilómetros, el viento de los locos, el viento de los orates, visibilidad normal, el cielo despejado, máxima 31 grados, ahora se habla de tormentas aisladas por la tarde, tormentas fuertes por la noche, se mantiene el alerta naranja. Sonia, en Buenos Aires y La Plata.
Se mantiene estático el termómetro por aquí, Claudio. Cielo despejado en Capital Federal, 20 grados 6 décimas la temperatura, 49% la humedad. Y en La Plata, 17.2 la temperatura, la humedad 68%.
Muchísimas gracias, mi querida Sonia. Recordamos líneas telefónicas para que se vayan comunicando los oyentes y las oyentas.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870. Y como siempre, la línea nacional abierta para recibir grabados, 0810-222-0870.
Recordamos, analizan imputar a policías por plantar un arma en el auto en el que viajaba Lucas González. Según los investigadores, efectivos de la comuna 4 Porteña podrían ser detenidos acusados por encubrimiento. Por el encubrimiento del asesinato del joven futbolista, sospechados de colocar en el vehículo el arma para justificar la versión de persecución y tiroteo que circuló en un primer momento. También declararon los padres del adolescente asesinado, me refiero a Cintia López y Mario Peca González. A propósito del tema de violencia institucional, vamos a escuchar a Ricardo Favaroto, el ex juez de la Cámara de Garantías en lo penal de Mar del Plata. Se refirió a los discursos de mano dura y violencia institucional en el marco del documento que emitió la red de jueces penales de la provincia de Buenos Aires tras el asesinato de Lucas González a manos de policías de la ciudad.
Bueno, efectivamente, para nosotros, para los jueces penales de la provincia de Buenos Aires, una nueva expresión. El documento salió a la luz a raíz del, por supuesto, del hecho que conmueve al país, que es el homicidio de Lucas González, pero lo que se trató de enmarcar o de hacer foco, más allá de que por la responsabilidad penal del homicidio tendrán que responder los autores, partícipes, cómplices y encubridores cuando las autoridades judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los lleven a declarar y finalmente se realice un juicio con todas las garantías del sistema judicial argentino. Pero al margen de la responsabilidad penal, que es de carácter subjetivo y por la que tienen que responder los que tuvieron injerencia y participación en el hecho, la red de jueces penales lo que ha señalado es la importancia de dimensionar la responsabilidad política, porque hay una dirigencia política, la conocemos muy bien en la provincia de Buenos Aires, porque es donde probablemente más se haya padecido, que apela con fines demagógicos a un discurso que naturaliza el uso de las armas letales. Claro. Usted cita el caso del año 99, donde en la campaña a la gobernación, el candidato finalmente electo giró su narrativa alrededor del eslogan de que hay que meter balas, sí, y que acaba de ser reutilizado como argumento y como discurso en estas elecciones legislativas por otro candidato, pero que apelan esencialmente a la misma, al mismo uso, al mismo mecanismo. Bueno, esto es lo que hemos querido alertar es el peligro del reduccionismo, el peligro de la simplificación de los fenómenos complejos, que se hace a través de una operación intelectual que tiene dos tiempos, básicamente. En el primero se descompone un fenómeno complejo, como es el aumento de la criminalidad, uh-huh, el tema de la inseguridad, que es un reclamo y una demanda legítima de la sociedad. Se lo descompone este fenómeno complejo que reviste, una multicausalidad evidente, no hay quien pueda ignorar este fenómeno. Se lo descompone en pequeños, en subtemas, de los cuales se selecciona uno y se soslaya el resto. Ejemplo, la utilización de medidas draconianas para reducir la inseguridad.
Ahí está la palabra del doctor Ricardo Favaroto, ex juez de la Cámara de Garantías en lo penal de Mar del Plata. Habló con la radio pública el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, Delfor Brizuela, quien señaló que hay que incorporar al Código Penal la figura de la violencia institucional.
El Encuentro Nacional nació en un momento más duro y más negacionista de la vida democrática, que fue la etapa del 2016. Hasta el 2019, y bueno, creo que es muy importante porque nosotros creemos que los derechos humanos no solo forman parte fundamental de la vida democrática, sino que son instituyentes de más democracia, de una democracia más profunda, más auténtica. Y como vos dices, vemos en el horizonte y en la realidad argentina que aún la pus, podemos llamarle así, la pus que sigue infectando el cuerpo social y especialmente la acción del Estado, es la pus del terrorismo de Estado manifestado en la violencia institucional, que no hemos logrado en estos años de democracia erradicarla. Y esa es una grave amenaza que está desmoronando las bases mismas de la democracia. Por eso es tan importante combatirla. Hay una ley presentada que todavía tiene el riesgo de perder el estado parlamentario si no es tratada en estos próximos días. Y vemos que la realidad está clamando a gritos por ella. Justo en las vísperas del encuentro nacional sucedió lo de Lucas, allí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero lo de Lucas se suma a muchos argentinos y argentinas que lamentablemente son presa de caza de un estado policial o de rasgos de un estado policial que va a contramano, como lo decía antes, de la construcción de un verdadero estado democrático. Por eso nos parece fundamental esta ley, como otras leyes que necesitamos debatir en este escenario de disputa, porque sabemos que hay un avance tremendo de la derecha, de posiciones neofascistas, neocoloniales, que amenazan la vida institucional de nuestras naciones.
Ahí está la palabra del funcionario de La Rioja, Brizuela, quien habló ayer con la radio pública de Elfor Brizuela, señalando que hay que incorporar al Código Penal la figura de la violencia institucional, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en la provincia de Río Negro, reiterando en el caso de Elías Garay, el mapuche asesinado, que la autopsia indicó que el joven mapuche fue asesinado de un disparo en el tórax. La autopsia, reitero, indicó que el joven mapuche fue asesinado de un disparo en el tórax. La gobernadora de Río Negro, por su parte, Arabella Carreras, ratificó su compromiso con la búsqueda de la verdad y de los responsables del crimen. Habló la abogada de la LOF, Kemkentreu, en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén, y señaló: o la policía permitió que entren los asesinos o fueron ellos.
¿Qué pasó? Entró un vehículo que cruzó estos dos retenes policiales, no sabemos de qué forma, porque en realidad yo, que soy la defensora de algunos de todos los imputados de la LOF, no me dejaron ingresar siquiera a la escuela, ya no hablo del territorio, a mí no me dejaron ingresar ni a la escuela, y así le pasaba a mucha gente que no podía ni siquiera ingresar a visitar a un familiar. La policía dejó de ingresar un vehículo con dos personas que tenemos las características físicas, y estas personas ingresan ilegalmente al territorio de los Kemkentreu y matan, asesinan a quemarropa a Elías con un tiro en la cabeza, y a Gonzalo le pegan en el estómago. Gonzalo en este momento está muy grave en el hospital de Bolsón, que sufrió una cirugía y, bueno, tiene comprometido parte de sus órganos, ¿no? Sí. Todo esto es, nosotros responsabilizamos claramente acá lo que sucedió, o es que la policía se vistió de civil y entró, o la policía permitió que dos asesinos ingresaran.
Ahí está la palabra de la abogada de la LOF, Kemkentreu, Andrea Reile. Se suma también los conceptos vertidos por la integrante del Movimiento de Mujeres del Buen Vivir, la Huaychafe Mapuche, Moira Millán, que también se suma a los repudios al asesinato del joven Elías Garay, en diálogo con LRA 4 Nacional Salta.
Digo, la policía liberó la zona para que dos sicarios asesinos impunemente atravesaron un territorio que está completamente militarizado. Es difícil explicarle a los oyentes que están en este momento prendidos a la radio que tener un territorio militarizado. Implica fuerzas de choque fuertemente armadas con dron, fuerzas de choque que están preparadas como para una guerra, franqueando los accesos al LOF, o sea, no se puede entrar ni salir sin toparse con las fuerzas de choque. Sin embargo, estos sicarios, estos asesinos, pasaron como pancho por su casa.
Ahí está la palabra de Moira Millán, integrante del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir. Vamos a escuchar ahora al vicepresidente del INAI, Luis Pilkiman, que dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes y desde el INAI repudian la represión y el asesinato del joven mapuche Elías Garay.
En principio, desde el instituto lo que hemos planteado desde un primer momento es la necesidad de una instancia dialogada para atender el problema. Y nos parecía que esta cosa de estirar, no acceder y solamente estar expectante a una situación judicial que no se había resuelto, empeoraba las cosas, digamos, ¿no? Nos parece que las situaciones de reclamos territoriales son fundamentalmente políticas y hay que atenderlas desde esa perspectiva. Y bueno, eso no sucedió y entonces también alertamos que podían generarse hechos de violencia. Bueno, no imaginábamos a este punto, pero la verdad es que es muy grave y que bueno, 50 días de aislamiento en la Quenca Entreu, por orden judicial y con la policía apostada, no sirvió para... Al menos no sirvió para resguardar vida, digamos. Seguramente sirvió para otros intereses, pero no para resguardar las vidas de las personas.
La palabra del vicepresidente del INAI, Luis Pilkiman, se suma ahora a los conceptos vertidos por la gobernadora rionegrina Arabella Carreras, quien en diálogo con LRA30 Nacional Bariloche afirmó que el Estado está comprometido con la búsqueda de la verdad. Se refirió la gobernadora provincial a los hechos de violencia desatados en Cuesta del Ternero. Arabella Carreras.
Lo primero que hay que señalar es la profunda conmoción y el dolor y el acompañamiento a los familiares, allegados, a la comunidad por la pérdida de la vida de una persona en una situación delictiva. Y porque tenemos otra persona en una situación de delicada de salud por las heridas que recibió. Así que lo primero es un Estado que está profundamente conmovido por esta situación y que está absolutamente comprometido con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda de los culpables y de los responsables de este crimen, que es absolutamente repudiable. Como lo hemos dicho otras veces, el Estado rionegrino no avala ningún tipo de violencia. Por supuesto, esta es una violencia extrema. Siempre que ocurren delitos contra las personas y crímenes en Río Negro, que afortunadamente no son muchas veces, pero siempre que ocurren está muy aceitado el sistema de investigación. El procurador personalmente, el procurador de la provincia, está acompañando y garantizando que los fiscales tengan todo lo que necesitan para llegar a dilucidar quiénes han sido los autores de estos hechos y cuáles han sido los móviles por los cuales esto se ha producido. Así que esperamos en las próximas horas poder tener novedades fehacientes acerca de lo que ocurrió.
La palabra de la gobernadora Arabella Carreras. El Estado está comprometido, dijo, con la búsqueda de la verdad. Habló Soraya Maicoño, integrante de la comunidad mapuche, en diálogo con LRA 57 Nacional El Bolsón. Expresó: la situación es igual o peor que días atrás. Desde la comunidad mapuche aseguraron que el fiscal Martín Lozada no cumplió con su palabra de retirar el cuerpo de Elías Garay, asesinado en Cuesta del Ternero. Nuestros están otra vez a merced de la policía de Río Negro, de sicarios, de parapoliciales, de policías de civil que entran a matar, denunció Maicoño.
Si bien se retiró la fuerza del COER, la carpa que utilizaba el COER cortando la ruta 6 quedó y se llenó de policías, que lo único que cambió fue el color del uniforme. Después, con escudos, con armas largas, con cascos, y a eso de las 11 de la noche, que seguía llegando comunidades a continuar con la ceremonia, acompañar a la LOF, acompañar a los integrantes del LOF, ya no le permitieron el ingreso. En este momento la situación es igual o peor que hace unos días atrás. Nuestros Lamien otra vez están a merced de la policía de Río Negro, de sicarios, de parapoliciales, de policías de civil que entran a matar. Nuestro Lamiem, que estaba internado en el hospital de Bolsón, gravemente herido, está siendo derivado de urgencia al hospital de Bariloche. Nuestro Lamiem asesinado, le están haciendo una autopsia, pero nadie responde por el asesinato. Y nuestros Lamiem en el territorio están siendo nuevamente cercados por la policía.
La palabra de Soraya Maicoña, integrante de la comunidad mapuche, habló con Radio Nacional Santa Rosa el historiador Pablo Escatiza, refiriéndose al asesinato del joven mapuche Elías Garay, que luchaba pacíficamente para recuperar su tierra ancestral. Señaló que del hecho en sí poco se sabe, fue por parte de civiles y se descarta que hayan sido miembros de alguna institución estatal como la policía o la gendarmería. Por eso la mayor hipótesis tiene que ver con sicarios vinculados a los privados o con alguna relación con la policía, dijo Escatiza.
Te decía, quizás sería un poco un error histórico hacer una relación directa, pero sí hay un tipo de relación. O sea, lo que pasó ayer, el asesinato de Elías y la herida muy grave que está pasando Gonzalo, ahora Gabriela, que están en el hospital en estos momentos, heridos de bala, los dos en su territorio, mientras estaban en defensa de su territorio en Quenquentreu, fue aparentemente, o sea, fue por parte de civiles, y aparentemente se descarta hasta ahora la que hayan sido miembros de una institución estatal o agencia estatal, ¿no? O sea, policía, gendarmería, prefectura. Serían dos personas de civil. Por eso la hipótesis más fuerte es la de sicarios, o bien la de civiles armados en defensa de la propiedad privada o la lucha por recuperar cierta propiedad privada también adquirida de manera irregular, ¿no? Pero bueno, por el lado de los privados.
Ahí está la palabra del historiador Escatiza, y ahora vamos a escuchar atentamente la palabra del miembro del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, quien dialogó con LU4 Nacional Patagonia, señalando que los muertos siempre son mapuches asesinados en su territorio.
Bueno, ayer yo me vine, cuando terminó todo el procedimiento allá en la Lofca en que entré, yo me vine a Bariloche. Y la LOF se quedó porque estaba haciendo un traún con gente que había llegado de otras comunidades para organizar seguramente alguna marcha hoy. En distintos lugares se están haciendo. Hoy también se están haciendo marchas por la ley 26.160 en Buenos Aires. Pasado mañana se cumplen 4 años del asesinato de Rafael Nahuel, con lo cual la marcha toma otra contundencia. La situación sigue siendo compleja en todo el territorio de la Argentina, fundamentalmente en la Patagonia, donde nos aldiga la violencia, pero las personas muertas son de comunidades, no son ni empresarios, ni gobernadores, ni diputados, nada. Son gente mapuche que muere asesinada en su propio territorio.
Ahí está la palabra del Huerquén de la LOF, Kim Kemtreu, y miembro del Parlamento Mapuche Tehuelche, Orlando Carriqueo. 5:41 de la mañana en toda la República Argentina.
El Diario de Nacional.
De la mañana habló el integrante de la comunidad Wichí, La Esperanza, en el norte argentino, Héctor Sánchez, quien dialogó con LRA 25 Nacional Tartagal y habló sobre el tema de los desmontes. Señaló Héctor Sánchez que cada vez que ve un algarrobo caído talado le dan ganas de llorar. Comunidades originarias denuncian tala indebida de árboles en la comunidad Huichi, La Esperanza, ubicada a la altura del kilómetro 16 sobre ruta 86 en Salta.
Por ese motivo yo ayer hablé con la gente medio ambiente en Salta reclamándolo, haciendo una denuncia, porque obviamente para nosotros es un triste de ver un camino libre, ya sin sombra, sin nada, y por ahí se pincho en moto, o por ahí vengo con chicos caminando, y qué pasaría, que no hay sombra ya alrededor del costado de las rutas. Entonces, de esa forma me he sentido un poco molesto, porque la verdad para mí es de ver un algarrobo caído, picado, la verdad que para mí me da ganas de, digamos, llorar por haber esta planta respiramos, tenemos ese aire que nos dan, y la verdad que me he sentido un poco mal, ¿no?
Ahí está la palabra del integrante de la comunidad Huichi La Esperanza, Héctor Sánchez, en diálogo con los colegas de LRA 25 Nacional Tartagal.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día, el diario de Nacional.
Cuatro, 22 grados 8 la temperatura en Córdoba, 59% la humedad, cielo despejado, máxima 31 grados, se habla de tormentas aisladas, por la tarde, por la noche, tormentas fuertes, hay alerta naranja, el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, las cuales podrán estar acompañadas por muy fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos periodos, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Bueno, abarcaría toda la provincia de Córdoba, te digo, toda la provincia de Córdoba para esta noche. Vamos a Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
Actualizamos datos del tiempo, Claudio querido, sobre Capital Federal. El cielo está despejado, la temperatura es de 20 grados, 6 décimas, 49% la humedad. El pronóstico está indicando una máxima de 32 grados, con cielo parcialmente nublado. Hoy, lluvias para mañana jueves a partir de la mañana. Y aquí en la ciudad de La Plata sigue subiendo el termómetro. Tenemos ahora 18 grados y 66% de humedad.
Perfecto, reiteramos el calendario de pagos correspondiente a este día, mi querida Sonia.
ANSES informa que hoy miércoles 24 de noviembre se pagan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5 y haberes superiores a 29.135 pesos. Además, la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 9 y la prestación por desempleo a personas con documentos concluidos en 2 y 3.
Hay mensajes por ahí, contame.
Sí, vamos a agradecer a quienes nos han escrito a nuestro WhatsApp. Buenos días, muchos abrazos, Sonia y Claudio, nos dice Horacio desde Rosario. Saludos a ambos, Máximo desde Córdoba y Damián dice presente también desde Vichigasta, provincia de La Rioja.
Bueno, muchísimas gracias a los compañeros, compañeras que se comunicaron con la radio pública a las 5:47 de la mañana. 22:08 la temperatura en Córdoba, se impone una pausa. ¿Te parece bien, Sonia?
Sí, claro, la última pausa de nuestro diario de hoy y seguimos porque hay más información.
La Liga Profesional se escucha en todo el país por Nacional. Fecha 22. Hoy, a partir de las 21, luchando por un lugar en la Copa Libertadores, Independiente Boca. Relata José Gabriel Carvajal, comenta Alejandro Apo. Mañana, a partir de las 21, en busca de la consagración del campeonato, River Racing. Relata Jorge Godoy, comenta Santiago Lucía. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional por la Radio Pública.
Noviembre, mes 11. Todo el año, la Radio Pública.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la Radio Pública.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional.
Por la Radio Pública.
buen día, Claudio Sorgen, y equipo en esta mañana, qué alegría escucharlo. En esta mañana para Cuadro, acá me reporto de Esperanza, rumbo a San Justo. Abrazo para todo el grupo, para todo el equipo, bendiciones.
Con sangre de mis venas te marcaré la frente.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. Excelente la musicalización del programa de hoy con León Gieco y Víctor Heredia. Muy bueno el programa. Los saluda y los felicita Miguel desde Rosario. Gracias.
Ahí estaba la Sole en vivo haciendo propiedad privada de Julio Jaramillo, mientras agradecemos los mensajes de José Carlos y de Miguel de Rosario, Claudio.
Exactamente, José Carlos, que se encuentra ahí en Esperanza, en los pagos de mi familia, así que me alegra mucho. Primera colonia agrícola ganadera en la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento Las Colonias, 5:53 de la madrugada. Reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, Sonia.
El cielo está despejado sobre Capital Federal, la temperatura es de 20 grados 6 décimas, 49% la humedad, se aguarda una máxima de 32 grados hoy miércoles, y aquí en La Plata tenemos 18 grados con un 66% de humedad.
Bueno, muy bien, ¿cómo pasan de Buenos Aires a Capital Federal o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los dirigentes del PRO, no? Porque acá estoy viendo acá en Página 12 que va a asumir como ministro de Gobierno porteño Jorge Macri. Es decir, va a desembarcar en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pidió licencia a la Intendencia Vicente López, donde gobierna ese municipio desde hace 10 años. ¿Cómo pasan fácilmente, digo, no? Llama la atención eso. Santilli a la provincia, la Vidal la Ciudad Autónoma. Ahora Jorge Macri asume como ministro de Gobierno porteño. Es llamativo, ¿no? 5:55. Bueno, voy a saludar a Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional. Buen día.
Buen día, Claudio. Gran abrazo. Buen día, Sonia. Y qué jornada se nos viene y qué jornada sucedió ayer con el triunfo de Gimnasia de La Plata ante Talleres de Córdoba, 5-2, dejándole servido el campeonato para esta fecha al River de Gallardo, y el triunfo de Vélez ante Argentinos Juniors 2-0 con transmisión de Relatores Pasión Nacional y el amigo Damián Zárate allí en Liniers ante los bichos de la Paternal, Claudio.
Sí, con la vuelta del Oso Prato. Acá estoy saludando a mi compañera Paula Hernández de LRA7, que ha llegado ahora para empezar su laburo para la primera mañana. Estaba saludando. Volvió el Oso Prato, decía, y agradezco mucho a Damián Zárate que me mandó saludos al aire.
Volvió el Oso Prato y metió el segundo de los goles para el equipo de Liniers. El primero fue de Gianetti, y como lo marcábamos antes de ese partido, lo que sucedió en La Plata fue un triunfo del equipo local ante Talleres de Córdoba, que es el inmediato perseguidor de River, pero ya ahora sí, verdaderamente no, lejano, porque...
Se acabó el campeonato.
Y ya está. Exactamente.
Ayer con la derrota ayer de Talleres, chao. River ya se aseguró el primer puesto, con un empate con Racing. Yo creo que igual no va a ser empate. River es muy superior a Racing. Ya está, obtiene su 13º título el muñeco, ¿no?
Sí, un Racing que aparte viene jugando pésimo. La presentación del domingo pasado ante Colón, cayendo 2-1 en Avellaneda, demostró que si hay algo que no está haciendo Racing en este momento es jugando bien. está en la 15ª posición, 26 puntos, fíjate la lejanía, casi el doble tiene River, porque tiene 49, y como lo marcás, prácticamente ya falta nada, porque el partido es el jueves 21:30. Hoy juega Boca en Avellaneda, ante Independiente, sí. 21:30, será transmisión de Relatores Pasión Nacional, estará José Gabriel Carvajal y Alejandro Apo. En partidos que de aquí al final empiezan a importar por el tema de las copas. Ayer, recién hablábamos de Vélez, ayer que le ganó a Argentina, sí. Bueno.
Ya está clasificado.
Claro, entonces, bueno, esto ya empieza a importar para la clasificación a las copas, Claudio.
Bueno, ¿qué va a pasar con Gallardo? Dígame, ¿va a ir a la selección uruguaya? Porque me parece que tiene otras ofertas también.
Gallardo tiene ofertas por todos lados y evidentemente por algún motivo estaba observando justamente ayer por la tarde-noche, hablando con los chicos, con los compañeros de Relatores Pasión Nacional, aquella primera conferencia de prensa de Gallardo que parece tan lejana por allí, por el 2014, diciendo lo que tenía ganas de hacer, diciendo lo que tenía ganas de proyectar. ¿Cómo ha cambiado todo para bien? ¿Cuántas cosas han sucedido en el medio desde aquel Gallardo? Y evidentemente la oferta de para el seleccionado uruguayo es concreta, porque está en todo, hablas con cualquier colega de Uruguay y es lo que te marca, está en todos los portales. Gallardo, aquellos que lo conocen, aquellos que cubren River, uno habla con Agustín Domper y demás, está concentrado en esto. Y en diciembre, ahora, en los que estamos pisando diciembre, se sienta y evalúa.
Bueno, pero lo han llamado del exterior también, ¿no? Más del exterior. Yo lo que pasa es que no puedo decir Uruguay el exterior, porque son hermanos nuestros. Entonces me cuesta mucho decir que Gallardo va al exterior porque va a Uruguay. Pero yo hablo del exterior Europa. También hay clubes de Europa que están interesados, claro. Tengo entendido.
Sí, en el caso concreto de la selección uruguaya es una propuesta de un proyecto de 5 años con un poder absoluto, con otorgarle el mando verdadero, que es lo que le interesa a Gallardo y que me parece que incluso cualquier club del exterior tiene en cuenta esto, que lo que le interesa a Gallardo es cuando tiene el mando de un equipo, tenerlo en serio, no a medias tintas, no que lo maneje la dirigencia, no que lo maneje un futbolista.
Ojo que le dan todas las categorías a Gallardo, tiene que ocuparse de la juvenil, no sé de cuántas cosas más, le dan todo.
Sí, evidentemente algo delegará porque él tiene...
va a llevar su equipo, obviamente.
Por supuesto, él tiene en su cuerpo técnico un equipo en el que multidisciplinario en el cual se apoya, pero evidentemente a mí me parece que ya sí, más allá de qué oferta agarrará, evidentemente la hincha de River ya tiene que pensar a disfrutar, a mirar todo lo que ha sucedido con Gallardo y este campeonato que era, si se puede hablar que le faltaba algo, la verdad que faltar este campeonato local.
Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con Poch? Lo último, porque ya estamos sobre la hora. ¿Qué pasa con Poch? ¿Se va al Manchester United o se queda en el PSG?
No, todo indica...
Ojo que puede venir Zidane al PSG,
Absolutamente. Está frustrado por administrar un vestuario con grandes egos, como Messi, Neymar y Mbappé. Es alguno de los títulos que uno puede leer en la prensa europea. La verdad, bueno, evidentemente es una presión extra y todo indica que puede dejar el PSG para irse al Manchester United.
Bueno, querido, bueno, fenómeno. La seguimos mañana, La seguimos mañana, vamos a seguir hablando de estos temas. Le mando un abrazo grande, Lautaro, y ya lo voy a escuchar en el panorama informativo,
Abrazo grande.
Abrazo grandote, Lautaro.